La Fuente les basta con sumar un punto en el encuentro para confirmar el primer puesto de la clasificación.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca en la Villa, en directo 91.4 FM desde el centro de Bilbao para todo el mundo a través de www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles, app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao y por supuesto después también en nuestros podcasts. No hay liga este fin de semana. Si hay partido de la selección española hoy, en el que veremos si participan los internacionales rojiblancos que están concentrados con la selección de Luis de la Fuente. Nico Williams, Dani Vivian, Aitor Paredes. Uno de los que está mirando también lo que pasa en esa concentración es Yeray Álvarez, otro de los centrales del equipo rojiblanco al que, bueno, personalmente le parece que las cosas están así y con respecto al equipo de esta manera.
Todo lo que sea sumar al final para mí va a ser bueno, ya estaba recuperado desde hace un mes más o menos, ha sido una lesión corta y al final sí que cuesta de vez en cuando, ¿no? El parar, entrar, pero como ya te digo, me he encontrado bien los dos partidos. Creo que al final las soluciones vienen entrenando, tuvimos algún fallo de cara a gol. Otros días no hemos estado tan acertados y hemos ganado. Al final son cosas que pasan en el fútbol y creo que nosotros estamos centrados en lo de siempre, en que el equipo apriete arriba, que el equipo esté lo más alto posible, con balón intentar jugar lo máximo posible y tener las máximas ocasiones posibles, porque luego esas hay que convertirlas en gol.
Lo dicho, dos de sus compañeros destacados por su presencia evidentemente entre los teóricos mejores futbolistas ahora mismo para componer una selección española, Vivian y en este caso Paredes.
Sí, todos estamos súper contentos por ellos. Al final yo creo que ya el año pasado hicieron una campaña estupenda, entramos en Europa, ganamos la Copa, creo que al final los dos se lo merecen, pero bueno, aún así no les voy a poner las cosas fáciles e intentaré quitarle el puesto a cualquiera de los dos.
Días de descanso en el conjunto rojiblanco, tres días ahora en los que pues podrán librarse de esos entrenamientos que les tienen que preparar y poner en forma de cara al derbi, aprovechando para citas como la de ayer, donde estuvo Yeray, donde pudimos estar con él en esa inauguración del centro de M4Sport en Bilbao, ese centro que busca el alto rendimiento a diferentes niveles, desde lo más bajo hasta lo más alto, ¿eh? Para toda la gente que quiera pues ponerse en forma o hacer lo que considere con esa progresión. Yeray, que también evidentemente y mirando hacia el futuro más inmediato, tiene en mente lo que puede pasar en el próximo fin de semana. Este no, el siguiente partido en San Mamés frente a la Real Sociedad.
Como todos los derbis, un partido súper disputado, súper igualado. Al final yo creo que ellos vienen con ese plus de que han ganado al Barça, pero nosotros también creo que estamos haciendo una buena temporada, tanto en Europa como en Liga, y yo creo que, como ya te digo, un partido súper disputado y súper bonito de ver. Bueno, al final siempre tenemos esa cosa ahí, ¿no? Del derbi, de algo ilusionante, sobre todo por nuestros aficionados, por lo que supone para nosotros también. Y como ya te digo, intentaremos ganarlo porque es algo muy bonito.
Geray Álvarez, que participa también ahí con Emen Forest por lo mismo que Raúl García, que ahora pues ve los partidos desde arriba, no desde el verde, es otra forma.
Tengo otro chip ahora mismo, ¿no? Obviamente, sobre todo cuando veo amigos que tienen que jugar, pues te cuesta un poco más porque sabes lo que implica cuando se pierde, pero bueno, me lo tomo de la manera que creo que me lo tengo que tomar, desde otro punto, después de tantos años, y sobre todo desde el disfrute. A ver, lo que me planteo es que tengo la otra opción de estar arriba, ¿no? Y vivirlo de otra manera que nunca lo he podido vivir. Echarlo de menos, obviamente esas sensaciones que tiene un futbolista, sobre todo en partidos como ese, pues son difíciles de igualar, pero bueno, como he dicho siempre, yo intento buscar las cosas positivas de todo lo que me toca vivir, y en este momento vivirlo desde fuera, y sé que se puede disfrutar.
Y disfrutar también de lo que pueda ser un derbi al que los dos equipos aparentemente llegan bien, Athletic y Real Sociedad.
Tengo toda la confianza en el Athletic, que sé que puede ganar, que va a hacer las cosas bien y que seguro que va a hacer disfrutar a todo el mundo. Bueno, le ha costado un poco arrancar, pero es cierto que es un gran equipo. Ahora pues otra vez empieza a tener el nivel que todos sabemos que tiene, pero bueno, el fútbol son altibajos, y hay que entender que cuando hay un equipo con buenos jugadores, todo momento es complicado para que te pueda ganar.
Siempre hay que estar atento a lo que dicen los actuales como Geray y los que saben de qué va esto, como Raúl García, aunque estemos en esta jornada en la que, lo dicho, no hay liga, pero hay que estar pendiente de todo lo demás, evidentemente, e incluso de la posibilidad que se desliza desde Donosti de que la Real pueda seguir dando guerra con el cambio de partido, con el cambio del derbi para jugar su partido de la Copa del Rey frente a un tercera federación. Está empezando a resultar un poquito de vergüencita ajena el asunto, pero bueno. Sin primera división en lo masculino, si tenemos primera división en lo femenino. Vamos con la cartelera de este fin de semana, como siempre, en directo Marca Bilbao de viernes. Tenemos derbi para abrir boca. Real Sociedad Athletic. Será el domingo a las 6 de la tarde. Ahora mismo el conjunto rojiblanco en la quinta plaza, con 14 puntos. Bien colocado en la tabla, aunque por encima todavía la Real Sociedad con 16. Posibilidad del Athletic, si consigue ganar a domicilio, de ponerse en esa cuarta plaza que ahora mismo ocupa la Real Sociedad, justo por debajo de los tres más importantes en la Liga Femenina, como son el Atlético de Madrid 20 puntos, Real Madrid 22, 27, Fútbol Club Barcelona. Athletic quinto, 14 puntos, igualado con el Levante Badalona, que está también con 14, pero en la sexta plaza. El Athletic quinto, Real cuarta, partidazo, derbi espectacular para las nuestras este domingo a las 6 de la tarde. Además, en clave rojiblanca, nos tenemos que fijar en que el Bilbao Athletic juega hoy. Lo va a hacer a las 8:30 frente a Osasuna Promesas en las instalaciones de Lezama. Así que partido también importante para ellos. En el resto de los emparejamientos de los equipos vizcaínos, 2 para el domingo a las 12 del mediodía. Amorebieta Barça Athletic, partidazo en Urriche. Y Gimnástica Segoviana Sestao River, también al mediodía, 12 del mediodía del domingo. Y cierra jornada para los nuestros a las 5:30 de la tarde el Baracaldo Ponferradina. Ese partido que se jugará en la Cesarre y que veremos si tiene al Baracaldo con 19 puntos, con la posibilidad de poner algo de distancia con respecto a quedarse fuera de la promoción de ascenso que ahora mismo ocupa, porque todo el mundo está muy, muy igualado. De hecho, con 19 puntos cuarto el Baracaldo, pero con 18 están tres equipos, con 17 otro y con 16 otros dos. Desde el décimo Osasuna Promesas hasta el cuarto Barakaldo, todos en un partido. Bueno, pues así están las cosas de apretaditas y de complicadas. El Sestao River también a un partido teórico, 12 puntos de salir del descenso. Algo peor, el Bilbao Athletic 11 puntos y la Sociedad Deportiva Morevieta penúltimo con 8 puntos. Por cierto, hemos estado con Julen Guerrero. Vamos a escucharle enseguida. Entrevista con Julen Guerrero hablando de todo. De su salida de la Morevieta, de su situación actual, del Athletic, de Nico Williams. Enseguida vamos con Julen Guerrero. Más, segunda federación, partidos para nuestros equipos. Partido para el Arenas, Unión Deportiva Logroñés Arenas a las 5 de la tarde del domingo, también a las 5. Sociedad Deportiva Guernica, Sociedad Deportiva Logroñés. Así que todo de logroñeses va a la historia hoy para nuestros equipos, este fin de semana para nuestros equipos, el domingo a las 5, invirtiendo los papeles. U de Logroñés Arenas, Guernica, S de Logroñés, 5 de la tarde. Vamos con la tercera, vamos con los partidos para la tercera federación, la cartelera de este fin de semana, que tiene al Padura como inaugurador de esta jornada. Lo va a hacer mañana a las 5 y cuarto de la tarde. Padura, Turín. A las 5 y media, Leioa, Deportivo Alavés C. A las 7 de la tarde, Portugalete, Cultural de Durango. Para el domingo a las 11 y media, Baskonia, Derio. Para la 1, San Viator, Urduliz. Para las 5 de la tarde, San Ignacio, Santurchi. Y para las 6, Eibar C, Deusto. Esa es la jornada para la tercera federación para nuestros equipos. Deusto, líder, 21 puntos. Portugalete, segundo, 20. Leioa, tercero, 20. Espectacular cómo están tres de nuestros equipos peleando en lo más alto por intentar el ascenso directo y si no meterse en esos puestos de playoff. Además, segunda división B, fútbol sala. Ciervena, Aurrera de Vitoria, 5:30, mañana sábado. Y a las 6, Ibarra, Ochartabe, para mañana. Además, y para no salirnos del fútbol, pero hablar de otro fútbol, hoy también te quiero destacar en esta portada y en esta cartelera una cita que tenemos para mañana a las 9 de la mañana. La Copa de Euskadi de Goalball, Goalball en inglés. Copa de Euskadi mañana en el Polideportivo San Ignacio en Bilbao a las 9 de la mañana. Mañana 9 de la mañana, Copa de Euskadi de Goalball. Goalball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual. Participan dos equipos de tres jugadores cada uno. Y se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en juego, que lleva cascabeles en su interior y requiere además una gran capacidad espacial para saber, claro, dónde está situado la bola en cada momento y con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota. 20 minutos de duración el partido. Se sitúa cada equipo a un lado de la pista. Las porterías son de 9 metros de ancho y hay que lanzar el balón con la mano, introducirlo en la portería del equipo rival con la mano. Cualquiera de los tres miembros del equipo va a intentar que el balón no entre en la portería y todos los equipos, todos los jugadores llevan antifaces para igualar, opacos para igualar la visión de todos los participantes. Es una competición de goalball donde empleamos, pues eso, también las manos, las porterías, para poder disfrutar también, claro que sí, las personas con poca visibilidad o nula visibilidad y las personas ciegas, pues que puedan disfrutar también de este tipo de relación con el balón. Y nosotros hoy queríamos destacarlo, claro que sí. Mañana a las 9 en el Polideportivo San Ignacio. en Bilbao. Más cosas y más deportes. Hay partidazo de Bilbao Basket frente a Juventud. Va a ser el domingo a las 5 de la tarde. Va a ser en el Bizkaia Arena, en el Bilbao Arena de Miribilla. Y es que va a ser ese lugar en el que veremos si también se van a disputar los próximos partidos de la FIBA Eurocup, que ya tienen citas, que ya tienen rivales, que van a ser el Cholet y el Le Portel franceses y el Sassari italiano en la siguiente fase de la FIBA Eurocup. Iniciativa de Bilbao Basket, preguntar a los abonados si quieren que esos partidos sean en Miribilla o si seguimos utilizando el pabellón de la Casilla para esta siguiente fase. Evidentemente, según vaya avanzando la fase, los partidos y los equipos van a ser de más potencia, más importantes, y quizás haga falta más aforo que el que tiene la propia Casilla y más comodidades, que son evidentemente las que da también el nuevo pabellón. Pero por ahora, lo que tenemos, sí, en Miribilla, en el Bilbao Arena, el domingo a las 5 de la tarde, ese partido frente al Juventud. El año pasado, Bilbao Basket ganó a Badalona 92-71, así que vamos a ver qué tal se le da este año. Un año antes había perdido, y también en Badalona. Pero bueno, nos vamos a quedar con la última cita, ese 92-71 del año pasado. Por ahora, en la clasificación, en la tabla, Surne Bilbao Basket por encima, aunque con los mismos triunfos y derrotas. 3 victorias, 4 derrotas, las mismas que Juventud. El Bilbao Basket está en la 10ª plaza, el Juventud en la 12ª. Por ahora, sin meterse en problemas, ni mucho menos Bilbao Basket, mirando arriba, los que tienen 4-3 en el balance de victorias. Vamos a ver si se puede meter ahí de nuevo en esa pelea por los primeros puestos, por los 8 primeros, el conjunto de Jaume Ponsarnau, que como siempre en la FIBA Eurocup prueba, hace rotaciones para luego buscar la mejor fórmula en lo que es la competición de la regularidad, la que tiene la Liga ACB. Nos vamos al básquet femenino, después de que se marchase sin volver una de las jugadoras, la americana, Gernika Vizcaya 70, Baxi Ferrol 57, en el partido que se disputó ayer, y tenemos partido también para este fin de semana, porque vuelve otra vez la liga y Gernika se va a enfrentar a Jairis a domicilio y tendrá ese partido frente a este equipo de Alcantarilla en Murcia. Tendrá que viajar hasta allí para enfrentarse el domingo a las 5 de la tarde a ellas. Además, también tenemos el partido para la Liga Challenge. El Baracaldo viajará para enfrentarse al Alcáceres. Será a las 6 de la tarde de mañana. 6 de la tarde el partido. Y tenemos partido también en cartelera para nuestro equipo de máxima categoría de básquet en silla, para Bidaideak. Será mañana sábado a las 7 de la tarde, hora de aquí, hora en Bilbao, porque va a ser en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria. Partido frente a ellos para enfrentarse con esa necesidad que tienen ahora de sumar para seguir estando en lo alto de la clasificación, que es donde esperamos ver a Bidaideak. En lo que se refiere al resto de deportes, los que nos quedan en cartelera, tenemos balonmano en el Polideportivo de la Cesarre, máxima categoría del balonmano femenino. Zuazo se enfrenta a La Rioja, será mañana a las 8 menos cuarto. No tenemos jornada en rugby, así que con esto, los principales equipos de las principales categorías, de las principales citas de conjuntos, y que sé que seguís y que queréis saber cuándo son, pues las tenemos ahí ya encima de la mesa y analizadas y contadas en este Directo Marca Bilbao en Radio Marca, que enseguida se va a hablar con Julen Guerrero de la cita, desde la cita que tuvimos ayer por la tarde. Y que también te abre esa posibilidad de mandar, si quieres, tu opinión, tu mensaje al 696-036-196, 696-036-196. Nos puedes mandar tu opinión, si quieres, a ese teléfono. Y que, de paso, te recordamos que tenemos ese número de lotería de Radio Marca Bilbao con Lotería Sarrandi en la calle Arrandi 36 de Baracaldo, con un número que va a tocar, que tienes que jugar con responsabilidad, siempre siendo mayor de 18 años, obviamente, pero ojito, 99.371, 99371. Con ese este año, el día 22 de diciembre, lo petamos. Además de poderte pasar para tener el décimo en tu mano, si es lo que te gusta, toquetearlo, saborearlo, te puedes pasar por Lotería Sarrandi en Arrandi 36 Baracaldo, para eso o para lo que quieras participar y jugar. Pero también lo puedes tener por internet si quieres, porque ya ha habilitado Lotería Sarrandi una página web molona, buscatusuerte.com. Esa es su página web, www.buscatusuerte.com. Y nuestro décimo lo tienes si pones después / Radio Marca Bilbao. Buscatusuerte.com / Radio Marca Bilbao. Hasta las 3 de la tarde, aquí contigo si quieres. Gracias.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Atención amantes del fútbol, los días 21 y 22 de noviembre no te pierdas el Congreso de Fútbol Femenino en Ficova, Irún. Conoce a figuras clave como Iván Andrés o Natalia Arroyo y descubre todo lo que rodea a este mundo. Abusos de poder en el fútbol femenino, factores del riesgo de lesión, desafíos, oportunidades. Inscríbete en congresoff.ficova.org y sé parte del cambio.
Si vas a cambiar de coche, estás de suerte. Este jueves, viernes y sábado en Grupo Galindo, coches de gerencia, kilómetro cero y ocasión a precios únicos.
Con seguro gratis. Y además entras en el sorteo de una moto eléctrica.
Solo este jueves, viernes y sábado. Tres días exclusivos con precios únicos en Grupo Galindo, en Sestao.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Adi Futbol Saleok. Azaroaren 21 eta 22an emakume futbolarien kongresua ospatuko dugu Fikoban, Irunen. Zatoz eta emakumezkoen futbolean murgildu. Futbolean gozatzen diren botere abusuak, lesioak izateko arriskuaren faktoreak, erronkak, Iban Andres eta Natalia Arroyo bertan izango dira. Eman izena congresoff.ficova.orgen eta aldaketaren parte izan.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos en la presentación de este nuevo centro de Men for Sport. Estamos con Julen Guerrero. Hola, Julen, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Con los amigos de Men for Sport, que creo que también estás, ¿no?, con ellos y con este centro de alto rendimiento, por así decirlo, en formato pequeño, ¿no? Un mini Lezama en el centro de Bilbao.
Bueno, la verdad es que sí. Yo creo que, hombre, lo primero, animar a la gente a que venga, lo vea y sobre todo que conozca todos los servicios que aquí se dan, ¿no? Que son muchos, ¿no? Y yo, como jugador que he sido, pues me hubiese gustado tener todos estos servicios, ¿no?, a disposición. Y la verdad es que, bueno, con mucha ilusión, con ganas, y que la gente pues le guste y lo pueda aprovechar, ¿no?
¿Qué está haciendo ahora Julen Guerrero después de, pues bueno, haber tenido que salir de la Morevieta?
Bueno, pues un poco reorganizando todo el trabajo que hemos hecho, analizándolo y, bueno, pues nada, viendo fútbol y estar preparado para otro reto, nada más. La verdad es que en ese aspecto, pues nada, esperando a que salga y yendo a por él. La pena es que, bueno, pues hoy en día no dejan entrenar durante la misma temporada, pero bueno, con ganas ya de poder empezar mañana mismo, si sería posible, ¿no?
¿Qué ha pasado, Julen? ¿Ha sido igual demasiado, no sé si demasiado ambicioso lo que querías hacer o...
Bueno, yo tengo mi forma de jugar, de ver el fútbol. Hemos hecho momentos muy bonitos de fútbol. La pena que el balón pues no ha querido entrar. Ha habido muchos partidos que hemos merecido mucho mejor resultado y ya está. Las conclusiones, que ahora estamos analizando todo, estamos sacando muy buenas cosas y ya está, ¿no?
Hombre, la apuesta era arriesgada, yo creo, ¿no? Porque al final el presupuesto de la Sociedad Deportiva Morevieta es meterte un poco de haber tenido esa trayectoria, sobre todo en categorías inferiores de la Federación Española de Fútbol. Pues hombre, era una apuesta, yo creo que arriesgada.
Sí. Bueno, pero al final te puede la ilusión, ¿no? Y las ganas y, bueno, pues un equipo pues cerca de casa y la verdad es que sí, en ese aspecto, pues bueno, sí es cierto que cuando empecé, pues creía que el presupuesto iba a ser mayor en ese sentido, pero bueno, pues ha venido las cosas como han venido y ya está, tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Yo creo que lo que me gusta es siempre pues analizar todo bien y a por el siguiente, ya está, no, ya vendrá otro y bueno, con ganas, ya te digo, de poder empezar otra cosa, otro reto, otro proyecto, ¿no?
¿Por ahora te ha llamado alguien o es demasiado pronto?
No, sí, me han llamado, pero nos encontramos con el handicap que no podemos entrenar. No podemos entrenar hasta la temporada que viene, por ley. Una ley que no sé si entiendo mucho, porque como cualquier trabajador, cuando bueno pues no deja de trabajar una empresa, pues ese mismo día puede empezar con otra, pero en el fútbol pues con los entrenadores no es así. Entonces, pues no nos queda más remedio que esperar. Sí, es cierto que podemos ir al extranjero si sale algo o alguna selección, pero lo que es el fútbol nacional, pues no podemos tocarlo hasta la temporada que viene.
Porque en este caso, en selecciones inferiores, volver a meterte en la rueda de la federación, no sé si igual ni te lo planteas tú ni se lo plantea la federación.
Bueno, no tengo ni idea. También ahora la federación está en un proceso donde va a haber elecciones y no sabemos los cambios que va a haber, la gente que va a entrar y las ideas que traen. O sea que la federación pues ahora mismo en ese aspecto es un poco incógnita, ¿no? Veremos a ver lo que pasa cuando haya elecciones, así que... Nada, bueno, yo estoy preparado, la verdad es que disfruto en el fútbol, en cualquiera de sus categorías, me divierte y, bueno, por lo que salga se analizará, intentaremos coger lo mejor posible.
Y ahora estamos en ventana de las selecciones, ventana con los partidos que dirige Luis de la Fuente en la absoluta. Cuestionado igual al principio también, que si lleva uno, lleva otro y ahí le tienes, ganando la Nations League, la Eurocopa. Bueno, ¿qué me puedes decir? Tú que lo has vivido de dentro de la federación, el que haya un seleccionador como él, que ha partido también de estar mucho tiempo en la sub-21, de las inferiores...
Sí, la verdad es que en ese aspecto ha ido pasando por todas las categorías y un poco... bueno, yo también tenía esa ilusión, ¿no? De poder ir subiendo, ¿no? Y bueno, pues en ese aspecto él conoce muy bien a los jugadores... Hemos trabajado con ellos muchos años y él pues conoce las virtudes. Muchas veces él por ese conocimiento sabe lo que les van a dar y saben lo que se les ha pedido ya en categorías inferiores y luego arriba pues es darle continuidad a ese trabajo, ¿no? Y estamos viendo gente muy joven que está debutando bien, que está debutando con garantía, que están consiguiendo éxitos y bueno, pues ahora a ver si se redondea con el Mundial, ¿no? Que sería bonito, ¿no? Después de la Nations League y la Eurocopa, pues... El poder hacer un gran mundial estaría estupendo y la verdad es que camino de ello van. La verdad es que en ese aspecto están haciendo las cosas muy bien y confianza yo creo que van a tener el poder hacerlo bien también en el mundial, ¿no?
¿Te parece él como entrenador lo que está haciendo?
Pues, ¿qué quieres que te cuente?
Mejor imposible, ¿no?
Sí, creo que en ese aspecto, bueno, pues los resultados en este caso le avalan y bueno, pues un poco pues toda su trayectoria. Está trabajando con él mucho en la sub-21, muchos años y con muchos de los jugadores que ahora están en la absoluta y bueno, pues que en ese aspecto me alegro que haya podido tener esa continuidad y que los resultados al final pues le hayan salido y que esté disfrutando de un momento pues muy agradable, ¿no?
Oye, del Athletic, ¿qué me dices? Después de haber disfrutado el año pasado como todos, supongo, después de 40 años esa copa, ¿este año cómo estás viendo la temporada?
No, bien, yo creo que el equipo está en muy buena posición en todos los aspectos, ¿no? En Europa las cosas las está haciendo muy bien, está muy bien posicionado y todo indica que puede pasar, bueno, pues a la siguiente fase bien clasificado y en Liga está todo muy igualado, la verdad. Creo que en ese aspecto, yo creo que la posición es buena, está ahí pues cerca también de, no suele bajar de los puestos europeos, los partidos son duros, jugar bueno, pues jueves y fin de semana no es fácil, pero tiene una gran plantilla, ¿no? Y bueno, creo que al fin y al cabo también Ernesto pues intentando rotar, que los jugadores vayan teniendo participación, y yo creo que la plantilla es amplia para hacer una muy buena temporada, ¿no? Y quedan bonitas cosas, ¿no? Como la Supercopa, la Copa, bueno, creo que es una temporada por delante muy bonita y que, bueno, el equipo ahora mismo está en condiciones de poder conseguir cualquier cosa.
Desde la Julenmanía, no había visto, yo creo, otra cosa igual. Igual Llorente se acercó un poquito, yo creo que con mucha distancia a Julen Guerrero, que en aquella época era motivo de portadas, de forrar carpetas con las fotos, no sé si de la Super Pop o incluso del Marca. Nico Williams, me parece que de fenómeno a fenómeno, el fenómeno Julen Guerrero, no sé, todavía le queda recorrido a Nico, pero tenemos ahí un fenómeno nicomanía en ciernes.
Sí, sin duda, la verdad es que es un fenómeno en todos los aspectos y la verdad es que, bueno, pues el equipo en el campo agradece mucho su participación en todos los sentidos, él, su hermano y otros cuantos jugadores más, ¿no? Creo que en ese aspecto, pues bueno, está bien que haya tenido continuidad, que siga en el club, que sea un jugador pues que es referente, que puede marcar o que está marcando ya una época y que aquí puede conseguir muchas cosas, ¿no? Ojalá pues le tengamos mucho tiempo, que es una garantía para el club, sin lugar a dudas, ¿no?
Tú te ves un poquito reflejado en lo que estás viendo ahora con Nico, porque en aquel momento lo de Julen Guerrero fue absolutamente espectacular, también con la selección, bueno, todo el mundo quería a Julen Guerrero, ahora todo el mundo quiere estar cerca de Nico Williams y los clubes llaman a su puerta.
Sí, bueno, él tendrá que tomar decisiones, ¿no? Al final es una decisión individual y personal, pero bueno, yo le veo a gusto en el club, le veo a gusto en el equipo, con su afición, con sus compañeros. Y
a nivel de fenómeno mediático y social, ¿tú cuando lo ves sonríes un poquito como recordando tus momentos aquellos?
Bueno, puede ser, sí, aunque han cambiado muchos, ¿no? No sé si afortunado, desgraciadamente, pues no estaba el tema de las redes sociales y todo este tipo de cosas que hay ahora, quizá, bueno, pues es diferente en ese aspecto, pero bueno, sí, es un jugador que prácticamente todos los días habla de él, sale en los medios de comunicación, tiene una responsabilidad en el terreno de juego, tanto en San Mamés como fuera, pues es un jugador observado por parte de todos y bueno, creo que lo está llevando muy bien, con mucha naturalidad, mucha tranquilidad y bueno, pues nada.
Tú estuviste ahí, tuviste opciones, tuviste ofertas. Evidentemente el Athletic hizo el esfuerzo también de que te pudieses quedar. ¿Tú qué le dirías a Nico Williams en ese sentido? Y al Athletic también, claro.
Bueno, yo creo que los dos tienen las cosas claras de lo que pueden ofrecer. Seguro que el club se lo ha dicho, él lo sabe. Y bueno, pues encima, pues mírate, ¿no? Está en un momento en el cual ahora mismo el Atleti disfruta de buenas clasificaciones, de muy buena, yo creo que, plantilla, con muy buen nivel. Pueden disfrutar de poder ganar a cualquiera o cualquier partido, de participar en Europa, de ganar títulos. Bueno, creo que en ese aspecto lo tiene todo muy bien encaminado. Y nada, simplemente que disfrute de ello. Porque bueno, pues en el Atleti yo creo que es importante el saber disfrutar de lo que tienes, de lo que te ofrece el club, la afición, esta estabilidad y bueno, creo que él también es consciente de ello, ¿no?
Gracias, Julen.
Muy bien, muchas gracias.
Si vas a cambiar de coche, estás de suerte.
Este jueves, viernes y sábado en Grupo Galindo, coches de gerencia, kilómetro cero y ocasión a precios únicos.
Con seguro gratis. Y además entras en el sorteo de una moto eléctrica.
Solo este jueves, viernes y sábado. Tres días exclusivos con precios únicos en Grupo Galindo, en Sestao.
Ein Prosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con el análisis que cada día, como siempre, hacemos en
la tribuna del Athletic.
Que la abrimos con José Antonio Velilla. Hola, muy buenas.
Opa, Guardión.
Y un Ander Bustamante, hola.
Arratsaldeon.
Jorge Cerrato, buenas.
Hola, Arratsaldeon.
Y con Geray Álvarez también. Geray, que... No está aquí, tranquilos. Pero va a venir a analizar para que nos ponga en antecedentes cómo está el Athletic, el primer tercio y lo que viene.
Creo que el comienzo de esta temporada ha sido buena. Nos hemos dejado algún punto, pero como ya te digo, en Liga al final nuestra intención es quedar lo más arriba posible. Y en Europa y en Copa llegar lo más lejos posible. Creo que el ponerse un punto como objetivo en cualquiera de ellas sería un error. Disfrutarlo y llegar lo más lejos. Pero bueno, ojalá sea así. Ya te digo que nosotros intentaremos llegar lo más lejos y si llegamos a la final y la ganamos, pues mejor.
Y si es en San Mamés, pues ni te cuento. Bueno, primer tercio de Liga con los internacionales que jugarán. Veremos quiénes esta noche. Con los demás en actos, como hemos estado viendo, de descanso este fin de semana. Primer tercio de Liga, ¿qué valoración, Cerrato, de este primer tercio de Liga?
Hombre, pues muy buena. Yo creo que es muy buena, pero, claro, siempre tenemos el pero ese de esos puntos que nos hemos dejado por el camino. Yo creo que en Europa la trayectoria es excelente, yo así lo calificaría. Y luego en la Liga está el pero ese de no haber amarrado puntos que si hubiéramos tenido esos puntos que se han caído, además en los últimos minutos pues el equipo estaría tercero por lo menos. Pero bueno, eso es algo a corregir. El otro día también contra el Valladolid pues por lo menos fue al contrario. Se salvó por lo menos un punto en el minuto 92 o 93, fue lo contrario de lo que había pasado en algunos otros encuentros, pero sí es una pena, la verdad. De todas maneras, bueno, pues yo a nivel positivo veo que Valverde está moviendo bien el banquillo, está empezando a sacar a los jugadores. Ahí está la actuación en Europa contra los Ludogorets de Nico Serrano, que salió y revolucionó el partido y bueno, fue fundamental en la victoria del Athletic. Y luego, bueno, pues el premio de jugar como titular en el encuentro contra el Valladolid. Eso ya fue un poco más difícil, más trabado. Yo creo que si llegan a meter la ocasión que hubo en el primer tiempo contra el Valladolid, en esa contra que Nico quiso seguir él, meterla él, y tenía a Nico Serrano solo a la derecha, pero bueno, pues esas ocasiones en esos partidos, si no las aprovechas luego, pues puede pasar esas cosas, ¿no? Pero bueno, en general, yo creo que el equipo está respondiendo, es un equipo de garantías, a pesar de bajas, problemas, de lesiones y tal, pues está respondiendo y bueno, vamos a ver cómo vuelve, porque el derbi contra la Real es un partido, no es un partido cualquiera, evidentemente, y ni para el Atleti ni para la Real, y bueno, ya hemos visto además pues todos los intentos que ha estado haciendo la Real para intentar aplazarlo. Y bueno, pues parece que ni la Liga ni la Federación han tenido en cuenta sus argumentos, ¿no? O sea, que las cosas se quedan como están.
Es que no tenía mucho sentido, pero bueno, ahora vamos poco a poco con ello.
Ya hablaremos de eso también.
Venga. Sí, valoración del primer tercio, ya que vamos con eso. ¿Qué opinión te merece a ti, Bustamante?
Pues yo, sinceramente,
Veo al equipo bien, creo que en cuanto a números, en cuanto a sensaciones de clasificación, pues ver al equipo en puesto europeo en Liga y en puestos altos en Europa League, pues creo que es para tomarlo muy en cuenta de manera positiva. Que creo que también, pues bueno, el equipo en estos partidos, este primer tercio, pues sí que es verdad que te quedas con esa sensación de que quizás en ciertos momentos podía haber sacado más puntos, que eso también, pues bueno, también hay que achacarlo también, que creo que es algo, pues bueno, que sí, que las sensaciones es que podríamos tener más puntos, pero tampoco es para tomarlo de manera negativa, sino todo lo contrario. Yo veo al equipo con Ernesto bien, tengo las mismas sensaciones que en años anteriores con Ernesto cuando jugaba en Liga y Europa, le veo bien. Y de hecho creo que poco a poco, pues bueno, también de manera positiva el hecho de que se esté rotando a jugadores, se estén repartiendo los minutos, las cargas, que quizás haya una cierta amplitud, que creo que eso también es bueno para el equipo, porque creo que en temporadas de más de una competición creo que todos los activos tienen que estar pues más o menos ahí para que se les pueda echar mano en cualquier momento. Y creo que habrá pues cierta, pues yo creo que el equipo poco a poco irá más y oye, yo le veo en buena línea.
Velilla, primer tercio de campeonato, primer tercio de liga, ¿qué valoración hacemos así en general para ir luego yo a lo particular poco a poco?
Pues vamos por partes, ¿no? Como Frankenstein.
Bueno, yo, tampoco hace falta una conferencia, ¿eh?
No. Yo diferenciaría entre resultados y juego. El juego, nada que objetar, me parece buenísimo, extraordinario. Lo que pasa es que los resultados no acompañan. Entonces podemos decir, bueno, con este juego los resultados van a venir, como el propio Valverde argumentaba hace poco, ¿no? Pero el hecho cierto es que desde el, que no hay más que empates, quitando el 4-1 del Español y el Celta 3-1, pues ya nos hemos metido en el empate y ahí estamos. Bien, es cierto que hay lesiones que siempre van a venir, pero bueno, no sé si confiar en que con este juego van a llegar resultados. En cualquier caso, yo como los aldeanos, creo que hay que ahuchar puntos, ¿no? Como dicen ellos, hay que ahuchar puntos para cuando las cosas se compliquen, que se complicarán allá por enero, febrero. Hay que ahuchar puntos. ¿Y cómo? Bueno, pues hemos tenido ocasiones, pues como la del otro día del Valladolid, como la del Mallorca contra 10. Y hay que tener el máximo de puntos si queremos conseguir algo, porque es que estamos en la frontera en que podemos hacer una temporada buenísima en Europa, en la Liga, por supuesto en la Copa, quizás en la Supercopa, o con estos resultados no conseguir nada y hacer una temporada en blanco.
Fran Rodríguez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y a ti, ¿qué te deja este primer tercio así de primeras?
De primeras me parece espectacular. ¿Sois muy críticos o somos muy críticos algunos?
¿Esto han venido con el pie torcido?
Sí, no sé, es que no lo escojo. Y son compañeros, y les quiero mucho.
Pero José Antonio dice, nada, los resultados. Nos manda ya aquí un oyente rápido y dice, ¿pero cómo? Pero si estamos estos.
Es normal, mira.
Estamos en noviembre. ¿Qué queremos más?
Estamos en que el juego muy bueno, pero los resultados...
Los resultados en Liga están condicionados por los resultados en la Europa League. Si el Atleti este año no estuviera en Europa League, los resultados de Liga, te diría que estoy casi seguro por apostar que estábamos metidos en puestos Champions.
¿Habrían entrado los goles contra el Betis?
No es que hubieran entrado, solo que los tres partidos que has visto que venías de jugar Europa, no los has conseguido ganar. Eso condiciona muchísimo. Si Valverde prepara el partido del Valladolid con todos los jugadores durante toda la semana y no tiene que hacer 5 o 6 rotaciones porque venía de Bulgaria el jueves, en un partido duro, en un partido con un viaje también complicadito, reservando no, porque los tiempos hay que dedicarles también su reposo. Entonces, y ya no te digo, el día que juegas en Girona, que también venías de jugar Europa League, y el día que vas a Mallorca, que también venías de... ¿Son casualidades? No, casualidades es un día. Cuando son muchos, también te condicionan. Quiero decir con eso, nosotros no somos un top de los Barça-Madrid, que tienen unos banquillos muy amplios y que muchas veces las rotaciones pasan desapercibidas.
Cada vez menos, ¿eh? Tampoco.
Bueno, ya, pero quiero decir que no eres alguien que estés habituado a jugar jueves, fin de semana. Se han juntado muchos partidos, has tenido que gestionar muchas cargas, has tenido gente importante que está tocada, pues porque es ley de vida, ¿no? Entonces, con todo eso quiero decir que hay que ponerlo en un balance. Cuando haces una nota, no puedes, las notas del cole no te dicen en una cosa sí o en otra cosa no. Aquí, en una nota general, yo creo que el Atleti está de 8 y medio, no le pongo un 9 porque no está metido de lleno en Champions, y no le pongo un 10 porque no está primero o segundo, ¿no? Pero yo creo que está de 8 y medio, sacando en Europa League de cine, en la Liga está metido en unas posiciones europeas, cerquita además de esos puestos que te dan algo todavía más gordo, con lo que pedirle mucho más, pues bueno, pues que le entren los goles que dice Jorge, pero que eso ya es un poquito de tener también cierta suerte.
Mala suerte,
eso es lo que te quiero decir, porque produces locos, mucho.
Sí, yo creo que los resultados que decía Adelilla, que igual no acompañan, creo que es más una sensación que una puntuación general, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día que hacíamos también el análisis, el miércoles, un poco de con una visión general, sin ir a los datos, sino más o menos con lo comúnmente establecido sobre los partidos, hablábamos de que en Liga el Athletic podría tener entre 6 y 9 puntos más, por sensaciones, y que en Europa League quizás entre 4 y 6 menos.
Menos, sí.
Entonces, claro, que se está compensando una cosa con la otra.
Lo que acabo de decir.
Pero que la sensación condiciona. La sensación con respecto a los puntos que se tienen también es porque ha habido partidos como el del Betis, donde no se meten las ocasiones, como el del Mallorca, donde se te cierran, como el del Girona, donde fallas 3 penaltis, como el del Valladolid, donde tampoco. O sea, son sensaciones negativas, pero luego ha recuperado en otros momentos, o lo ha recuperado en Europa, ¿no? O sea que
se compensa, porque al final, a ver, se compensa entre comillas, vamos a ver.
Hombre, si no estaríamos sexto el equipo.
También se ha ganado.
Pero bueno, que estaba de estar cuarto, habiendo tenido unos resultados más acordes quizás con algunos partidos, sí, ¿no? Pero bueno, igual has rascado en otros sitios, sí, donde no. Aunque en Liga sí que es cierto que no ha rascado tanto. Ha rascado
el día Leganés,
más puntos no merecidos en Europa, con diferencia, ¿no?
El día Leganés ganas por al final tienes efectividad la segunda parte. El día del Celta creo que generas 5 y metes 3. Entonces,
Las Palmas.
El día de Las Palmas, bueno, el día de Las Palmas se acabó sufriendo también.
También, sí, sí.
Pero se sacó adelante. Pero prefiero que.
También contra 10, ¿eh?
Y luego partidos de Europa, pues como el del Slavia de Praga, que te pegan un meneo soberano y tienes una, le pegan la espalda al otro y entra. Bueno, también hemos tenido esa cierta.
La del otro día eso no es. Mereces ganar en Bulgaria. Bueno, la segunda parte es mejor, pero te podías haber ido 2-0 al descanso tranquilamente y al final, pues en un minuto resuelves. Entonces, ese tipo de cosas, por eso digo lo de condicionar. ¿Qué puntuación? No, ponme la puntuación en Liga. No, pero es que la puntuación en Liga viene condicionada también por una competición europea. Mira los rivales. Quiero decir, el Atlético de Madrid, mira lo que está sufriendo. Claro, es que ¿qué nos pasa solo a nosotros? Sí. El único que está un poquito irregular es el Villarreal, porque es el único que juega a la Liga. Es que no va a jugar de momento a nada más. Y tiene un equipo muy potente. Entonces, el resto, mira la Real cómo está sufriendo. Mira cómo está sufriendo el Betis. Mira cómo está sufriendo el Real Madrid. O sea, ¿qué queremos nosotros?
Lo que no sé si hay que desligar la Liga de la Europa League. Y me explico. Yo creo que no porque el planteamiento del equipo, encabezado por Valverde, yo creo que en lo que va haciendo la preparación, los partidos, el tipo de cambios que hace, me da la sensación de que ha metido todo en el mismo bloque. O sea, ha metido la Europa League como si fuese Liga. O sea, partidos de liga que se juegan fuera o
que
se juegan
son dos ligas.
O que se sí, pero no lo ha. Estos partidos de que a veces. La Copa, por ejemplo, en las primeras rondas, ¿no? Que claramente cambias a un montón o haces ese tipo de cosas que se hicieron el año pasado. O sea, no tengo la sensación de que en la preparación se haga, espera, llega Liga, espera, llega Europa League. No, me da la sensación de que está todo metido en el mismo calendario, como si estuviésemos jugando una misma competición, y que cambió mucho en Valladolid porque tocaba.
Te voy a decir más.
Pero porque tocaba, por la línea, la línea temporal de partidos. No lo sacan de la línea temporal.
En la línea que tú estás diciendo, te diría que Europa la está poniendo como si fueran rivales de liga top. O sea, en Europa no especula. En Europa es como si te viene el Barça, que no especula y saco lo
Villarreal
mejor.
Y Betis todos los días, ¿no? Como si estuvieses jugando en esa línea.
O sea, no, donde has especulado, no voy a hablar especular. Donde has rotado, donde has, digamos, sacado tu guardia B, es en Valladolid, en Girona, en sitios así. No has ido a Bulgaria y te has guardado nada, porque sabías que te la podías pegar. No te ha venido el Slavia, que tampoco tiene un enorme nombre, pero tú le has dado la importancia que tiene. O sea, quiero decir que si dices tú que lo ha metido en el pack de liga, pero en el pack de liga de equipos potentes, no siendo potentes, porque no son un Madrid o
Barça.
Es
la sensación que me da, no sé si tenéis esa sensación vosotros.
Es que él ha apostado que la Europa League no se le quiere escapar y necesita pasarla sin jugar, si puede, esa eliminatoria previa.
Y la liga tampoco,
la liga, o sea,
yo creo que va a ir,
que gestionar un poquito,
vamos a ir viendo cambios luego cuando haya en la Europa League ya rivales igual, pues eso, el Elfsborg, tal, o que ya tengas conseguido eso, o sea, va regulando un poco, me parece, las participaciones de los futbolistas y todo en base al rival concreto de cada momento, pero no sin hacer muchas distinciones, me da la sensación.
A ver, yo en Europa que creo que lo que se ha hecho es ir a por los rivales que te tocan en ese momento, que quizás igual los se veían entre comillas igual más factibles de poder sacar adelante. Porque luego hay que tener en cuenta que en diciembre y en enero hay dos desplazamientos a Turquía, que son rivales muy, muy, muy difíciles y partidos muy difíciles de sacar. Entonces, el día del Ludogorets había que ir a ganar sí o sí, que es verdad que se gana como se gana, pero oye, se saca adelante, que es lo que había que hacer.
Pero también por dónde, de dónde vienes en liga. O sea, es que al
sí,
final,
pero
quiero decir, también creo que se está condicionando también que el que al final acumular varios partidos con tropiezo no es conveniente. Entonces, claro, no se aíslan unos de otros.
Tropiezo solo a, yo bueno, lo que considero tropiezo es el día del Girona, porque pierdes el partido, porque fallas los dos penaltis, tienes pues, situaciones que en condiciones normales, si se hubiese acertado, hubieras sacado el partido adelante, pero fue un traspiés tuyo propio. Pero lo demás, pues bueno, son no pierdes los partidos. O sea, el otro día en Valladolid no lo pierdes. Al contrario, sacas un punto al final cuando veíamos ya el partido perdido, como quien dice. Porque lo veíamos ya perdido totalmente. Y tenemos la fortuna de que esa falta está bien sacada. Le llega a Guru solo y remata bien. Bueno, con esa fortuna de que se mete el portero. Pero oye, te entra, te llevas un punto. Creo que, bueno, yo traspiés lo consideraría lo de Girona. Pero lo demás, pues bueno, oye, se sigue puntuando. Y creo que Valverde ha puesto al final los huevos en la cesta de la Europa League para sacar los partidos que tienes que sacar adelante, porque luego tú la previsión que haces de los partidos que tienes, los desplazamientos que te quedan, dices, veo igual más complicado que se puedan quizás sacar esos puntos. Bueno, voy a ir llenándome el zurrón de puntos para luego estar tranquilo y luego también, pues oye, poder también competir en liga en unas condiciones normales para poder seguir puntuando también bien y estar ahí.
¿Sabes lo que pasa en Europa? Que si dejara titulares, hiciera rotaciones o sustituciones en Europa, nos estaríamos metiendo con Valverde diciéndole está tirando Europa, no quiere adelantar en Europa, apuesta por la liga. Y luego que está planteando los, me da la impresión, los partidos como si europeos, digo, como si fuera a una eliminatoria, en vez de como una liga, como decía Busta, como si fuera a una eliminatoria, es decir, este tenemos que ganarlo, sacamos a todo, aunque eso nos condicione, como decía Fran, la liga. Y sobre la liga os compro todo lo que habéis dicho, pero yo lo único que decía es que diferenciaría entre juego y resultados, que con ese juego estoy seguro que van a llegar los resultados, pero el hecho cierto es que no cosechamos más que empates últimamente, y sobre todo no me fijaría en el resultado solo, sino cómo. Es decir, hemos desaprovechado oportunidades y las habéis enumerado perfectamente. Las Palmas contra 10, dos penaltis con tres lanzamientos en Girona, contra 10 contra el Mallorca, son oportunidades que nos podían, que sí, es cierto que está jugando muy bien y que estamos donde estamos, pero son oportunidades perdidas. Una vez que pierdas una oportunidad, pues no pasa nada, pero es que se está repitiendo demasiado, ¿no?
Bueno, la competición por ahora coloca al Athletic en Europa, en esa sexta plaza, condicionando todavía lo que pueda pasar. Pues vete tú a saber, en el final de temporada podría ser Europa League, por ahora esa Conference League, y sexto también en Europa League, ¿no? La clasificación
sexto
general, o sea que
en Europa está, vamos, en una situación inmejorable. Yo creo que, fíjate, los otros equipos, además es que se está viendo que hay una calidad en Europa de equipos que no conocemos tanto, pero madre mía, mira, pues la Real también
está pasando
lo que le pasó.
Está ahora mismo fuera, está en, es el 25, el equipo 25 ahora mismo.
Y el Athletic le para los partidos que ha ganado, sufriendo y peleando, pero vamos, como perros, tanto en casa contra el Slavia de Praga, y bueno, aquello sí que fue suerte, pero al final, oye, pues mira, tú metes y no te meten y ya está, ya has ganado el partido. Contra el Betis, en cambio, en Liga, pues tenemos que haber ido al descanso con 3-0 y luego también pues haber rematado la faena, ¿no? Pero no fue así, ahí sí que hubo mala suerte, pero la verdad es que yo con Europa, viendo los equipos que hay, lo mejor que ha podido hacer Valverde y el equipo del Athletic es acumular puntos, porque a ver qué pasa en las salidas a Turquía, que son complicadísimas. Y bueno, yo creo que si se ganara ya el partido que el próximo sí. partido que se va a jugar en San Mamés, yo creo que la cosa está muy clara.
Después del partido frente a la Real.
Eso es, pero claro, son dos partidos que son claves, ¿eh? O sea, la Real te viene, bueno, sí, fue un tortazo importante la derrota en Europa League, pero ha cogido mucho aire después de ganar al Barcelona. Entonces, veremos cómo se plantea el partido del derbi.
Por ahora, en esta trayectoria, que, bueno, enumerando un poquito algunas de las sensaciones, ¿no?, y de los datos que deja el equipo, a mí me parece que Valverde, en ese planteamiento, ¿no?, de los partidos, no sé si tanto como decía Edelilla, que los está planteando como casi finales los de Europa League. No estoy tan de acuerdo con eso de que sean eliminatorias a partido único. Yo sigo pensando en la globalidad. Pero me parece que lo está gestionando muy bien. O sea, más allá de que le está saliendo bastante bien, evidentemente, pero incluso en las decisiones en cada partido, también es cierto que hay banquillo, hay gente que sale y aporta, que eso es muy, muy importante. Pero las decisiones que está tomando en el propio partido, cuando a veces los partidos se le están yendo, el caballo se desboca y él coge las riendas, y a veces en el propio descanso, algo que no nos tiene muy acostumbrados a hacer, y se endereza el partido. Y las decisiones generales sobre la trayectoria de los partidos que se van jugando, y en el propio partido en algunos casos, están demostrando, bueno, a ver, están demostrando lo que es Valverde, claro, un gran técnico, obviamente.
Mira, tengo que creerle porque le he escuchado personalmente lo que os voy a contar ahora, ¿no? Y entonces, si le escucho personalmente, será que es lo que él piensa, ¿no? El otro día, el martes, di una conferencia en San Mamés, en una jornada de entrenadores, y a una pregunta de uno de los entrenadores, a ver cómo gestiona cuando tiene una semana de tres partidos como el que acaba de pasar, jugando con el Betis, con el Ludogorets y con el Valladolid, si él antes de empezar esa semana se hace una idea de jugadores para reservar, si porque lo quiero jugar en Bulgaria le reservo aquí, o quiero jugar que sea en Valladolid le reservo en Bulgaria. Y él, la respuesta tajante fue que no, que con la experiencia que ya tiene, le ha demostrado que no puede elucubrar antes de empezar esa semana, porque se le puede caer en cualquier momento. Puedo tener una idea de que juegue este jugador porque luego le voy a reservar y se me lesiona en este partido o en la siguiente o durante el entrenamiento. Entonces, que gestionar plantillas o alineaciones con esa antelación, ha comprobado de que no le va bien. Entonces, que él saca en cada momento los jugadores que considera que pueden sacar mejor ese partido, sin pensar que se les tiene que reservar a alguno para alguno de los partidos. Si él lo dice, y lo dice en alto, y lo dice así, pues tendrás que creerle que esa experiencia le dice que no voy a reservar a nadie para Bulgaria este sábado, si luego igual le he reservado y tengo que utilizarlo porque se me ha lesionado otro. Bueno, él lo comenta
así. A pies juntillas, yo me puedo creer que no pienses en el tercero de los partidos. O sea, en el tercero de los partidos, no. Pero que si tú tienes que forzar a un futbolista que está, sí, en recuperación,
dos partidos en 4 días yo creo que sí.
Si estamos hablando en cuestión de que los jugadores estén bien. Si están ya tocados, como es el caso de Sancet.
O estás volviendo y tal, dices, bueno, tengo un partido entre semana, este no juego, o juego... ahí sí que hay una gestión de que al final... Sabiendo que tienes un partido entre semana, puedes modificar, ¿no? Unas cosas o otras, ¿no? Yo creo, vamos, que ahí tiene que mirarlo, si no, si juegas, venga, con todo este partido.
Las cargas van por otra vía, pero que muchas veces verdaderamente puedes intentar tener una idea y que esa idea en el minuto tal se te acaba de truncar, ya no solo de ese partido, sino de los dos próximos, ¿no? Entonces, que muchas veces desde fuera pensamos que sí que tiene diseñado los 11 iniciales de cada partido con bastante antelación y que así no se puede funcionar porque es muy complicado de prever, ¿no?
Yo no sé si creo. Está gestionando bien además las bajas, ¿eh? Fíjate la baja de Guruceta y de Sancet. Y que te quedas prácticamente pues sin los hombres más importantes de ataque por el centro y tal, y bueno, pues coloca a Berenguer ahí y funciona de maravilla, y formas a la línea de tres con Yalo y Nico Williams y Iñaki Williams, y la verdad es que funciona bastante bien. Bueno. Eso además pues ha abierto un poco la puerta que pueda entrar pues Nico Serrano, ¿no? Porque deja un hueco también Berenguer. Yo creo que eso lo está gestionando bien, teniendo en cuenta las bajas importantísimas que ha tenido, ¿no?
Martón. Yo de todas formas no es que no le crea, sino simplemente pienso que dijo lo que tenía que decir, pero hay una cosa que se llama planificación, y supongo que también la conoce él y también la utiliza, ¿no? La planificación de las jornadas. A mí de todas formas me encantó cómo reaccionó el otro día en Pucela, con cambios más rápidos que los que en otras ocasiones nos tiene acostumbrados, también condicionado por las tarjetas de la medular, ¿no? Porque los dos tenían tarjeta, pero
una vez y ya no lo ha vuelto a pasar. En las otras dos ocasiones en las que ha habido algún problema de ese estilo y estaba calentito el partido, ha dicho, fuera.
Ya pasó en Las Palmas, pues hombre, cuando te pasa ya aprendes.
No, y por eso lo decía, que yo creo que está, además, dentro de los partidos está sabiendo dar con la tecla. Que a veces el partido le ha superado en el inicio, pero ha sabido reconducirlo, que a veces es lo más difícil, ¿no? Porque yo creo que si te sale el plan de partido inicial, si tú tienes una imagen de cómo va a ser el partido, una idea, y la planteas, y si encima tu idea es la que se impone sobre el rival, joder, pues maravilla, ¿no? Lo peor es al revés, cuando te imponen la idea y tienes que cambiarla tú.
Y lo ha hecho en 4 días, ¿eh? En Bulgaria también movió el banquillo rápido, sí. Nada más salir del segundo tiempo prácticamente, y que 4 días después en Valladolid no espera ni al descanso, o sea, que lo hace en el descanso, o sea, que también en eso yo no te voy a decir que está aprendiendo porque se las sabe todas, digamos, pero sí que está gestionando de diferente forma ese tipo de mover los banquillos, ¿no?
Además nos decía por aquí un oyente también que totalmente de acuerdo con tu opinión anterior, Fran, sí, y que además tenemos solo 4 puntos en liga de diferencia con respecto al año pasado, y teniendo Europa League.
Menos.
Sí.
4 puntos pero
menos este año que el año pasado.
A estas alturas.
Pero sí. Yo, por ejemplo, veo otra referencia, que son que las últimas temporadas en las que el Atlético ha jugado Liga y Europa... Está en Liga prácticamente los mismos números que aquellas temporadas. Y yo recuerdo una temporada que el Atleti estaba, creo que fue la 15-16, que estaba inmerso en Europa y inmerso en Liga, y el Atleti fue prácticamente quinto todo el año en Liga, acabó quinto, y en Europa League cayó en cuartos de final en penaltis. O sea que me refiero que fue todo el año fue regular.
Lo que está claro, y
con Valverde además.
Como dicen todos, como dice Valverde y como dice cualquiera, si estás bien en la liga, eso se exporta a las otras competiciones. Es muy difícil, lo mismo que no sé si es difícil o fácil lo de tomar diferentes competiciones con diferentes futbolistas, que eso pues para determinados partidos de copa pues puede servir, pero yo creo que más allá tampoco. Y pero luego el que puedas estar bien en una competición y mal en otra es muy difícil. Salvo el Sevilla en la Europa League, que eso es una cosa de misterio completo.
Bueno, en la Copa el Atleti en su momento también. La temporada con Caparrós, que creo que no, el Atleti se salvó a falta 3 partidos,
sí,
y llegó a la final de Mestalla. O sea que, sí. Pues bueno.
Pero este año tiene tiene trampa la Europa League. Y cuando te digo trampa...
¿Por qué?
Pues mira, tiene trampa porque si tú estuvieras en un grupo de cuatro, como era habitualmente, con 10 puntos en estas cuatro primeras jornadas, que sería la primera
vuelta,
yo creo que estarías ya prácticamente clasificado, porque pasaban los dos primeros, el tercero y tal.
Virtualmente clasificado.
Ya, pero no clasificado para lo que tú quieres, que es entrar entre los ocho primeros.
Ah, no, hombre, para eso no,
correcto.
Claro.
Entonces, por eso te va a mantener todavía más en tensión, porque te quieres meter, ya que estás en esa pelea entre los ocho primeros, para quitarte esa previa, que además es costosa desde un punto de vista anímico, desde todos los puntos de vista. Entonces, claro, en competiciones europeas antes, con lo que ha hecho el Atleti hasta ahora, ya le hubiera valido para estar clasificado. Y ahora, ya que quieres estar ahí, todavía te va a exigir un poquito más. Entonces, no podías haber perdido ningún punto en los partidos anteriores, ni en Bulgaria, ni con Eslavia, porque hubieras estado necesitado hasta el final. Ahora te va a permitir que, igual los dos últimos, te lo puedas un poquito gestionar mejor, ¿no?
Hombre, para el octavo...
Esa es la trampa que digo, por ser la primera vez que se va a disputar.
Para el octavo no te puedes relajar.
No, para, o sea, el octavo, porque, no está claro.
Porque de repente te pasa uno por la derecha que no contabas con él, que no lo veías, y te gana dos partidos, gana los dos últimos partidos un equipo que esté por ahí en mitad de la tabla, mitad hacia arriba, cuando nos acerquemos a los últimos partidos, y de repente tú has hecho un empate, claro, un par de empates, y en los últimos partidos y te supera otro que ni lo has visto. O sea, el MSCJK este, que hay uno que
a mí me da la sensación,
letras,
igual soy un poco
por ejemplo
cierto, pero a mí me da la sensación que hasta el 30 de enero el Athletic, yo creo que se la va a estar jugando para quedar entre los ocho primeros. O sea, el último partido con el Victoria Pilsen creo que puede ser decisivo. ¿Por qué? Porque luego, aparte del Elfsborg, que es el siguiente que ahora tenemos en San Mamés, pero luego tienes dos visitas a Turquía que van a ser complicadas, y esos partidos son complicados, son fuera de casa. Y menos mal que se ganó el día del Ludogorets, porque al final es la primera victoria que consigues fuera de casa en Europa. Y luego, para el tema de los desempates, el tema de las victorias fuera cuenta, entonces...
Se ha tranquilizado muchísimo la victoria.
Sí, porque si no, igual te plantas sin ganar ningún partido fuera de casa. Entonces, hombre, luego a ver, nunca se sabe. Igual te plantas en Turquía y ganas, pero no lo sé. Yo veo
los empates partidos complicados. Sería horrible.
Entonces, por eso digo que al final, hasta el último partido, hasta el día del Victoria Pilsen, el Atleti se va a estar jugando quedar entre los ocho primeros.
Es que los que están en Europa, los que están por encima nuestro, son de un nivel, por lo menos de un nombre considerable.
Los que están por debajo también.
Por debajo también.
Ya vimos el rival, el Victoria Pilsen, fue, ¿no? El contra el Real, por un equipazo.
Y es el que va a venir aquí
el último partido, nos lo vamos
criterios de desempate que nos tengo por aquí
a jugar y a ver lo que pasa.
Mejor diferencia general de goles, mayor número de goles marcados, mayor número de goles marcados fuera de casa, mayor número de victorias y mayor número de victorias fuera de casa.
Claro.
O sea que los goles marcados, la diferencia general de goles, y luego goles marcados y luego goles marcados fuera de casa.
Pasa que en esa diferencia de goles, por ejemplo, el Atleti es un equipo que se mueve en resultados muy cortos, o sea, que tiene muy poca diferencia de goles.
Pues luego goles marcados fuera de casa, número de victorias y número de victorias fuera de casa.
Las goleadas, por ejemplo, yo creo que lo hablaba el segundo partido de Liguilla de Europa League, lo hablaba allí con un compañero en San Mamés, y yo le decía, digo, el día anterior el Barcelona creo que fue, le metió 5-0 a un equipo, y claro, son partidos que tú sacas con un más 5 y en un hipotético empate a puntos, una diferencia de goles positiva es lo que te va a desencadenar que tú quedes por delante. Entonces, también esas cosas también hay que tenerlas en cuenta.
Eso, la última jornada va a molar, ¿eh? Esas jornadas de cuando había un poquito de emoción en la liga. Porque últimamente casi no hay ni emoción en las últimas jornadas, pero esas dos últimas jornadas o la última jornada, ¿verdad? Cuando gol en no sé dónde y de repente cambiaba porque había un triple empate, cuádruple.
Claro.
Aquí va a ser la locura.
Yo voy a estar con la clasificación de todo el rato mirando.
Igual luego no es para tanto. Igual luego están los 8 clarísimos, los 24 clarísimos y no hay mucha más historia.
Bueno, ojalá.
Pero
esta vez hacer un carrusel va a ser un poco lío en Europa, ¿eh? Porque fíjate tú.
¿Dónde partidos? Espera, que marca fulano. Espera, a ver.
Tienes que estar ahí con...
Empata con no sé quién, con no sé cuánto. Espera, que tenemos que mirar también las puntuaciones, porque uno de los criterios luego es los puntos obtenidos por sus oponentes en la fase de la liga. O sea,
diez,
por los que
diez monitores de televisión ahí siguiendo todos los partidos a ver cómo va cada uno.
Porque claro, que tampoco es lo mismo haberte enfrentado a unos que a otros, aunque estaba repartido y tal, pero bueno, también si han sido más potentes o menos potentes tus oponentes, no sé qué. Pero bueno, lo que depende de ti, que son al principio los primeros criterios, la diferencia de goles, los goles a favor, goles a favor fuera de casa, victorias y victorias fuera de casa. Esos son los principales criterios.
Así yo que creo que tenemos un mes de diciembre que va a marcar un poco, ¿eh? Tenemos un mes de diciembre
sin partido contra la Real Sociedad en diciembre.
Sí, que es en noviembre.
Sin partido,
noviembre. Hombre,
sin
es que es en noviembre.
El día 18. Noviembre,
sí. Es que es dentro de la semana que viene.
Que dicen, dentro, en, o sea, que dicen en Donosti que están todavía hoy pensando a ver si lo recurren o no lo recurren.
Sí, sí, que recurren al Tribunal Supremo. A ver.
Yo lo admitiría.
A la justicia ordinaria.
Admitiría el
hay que echarle bemoles, ¿eh?
Admitiría el recurso bajo su promesa de la Real, de que contra el Llobe Español van a jugar sus 7 u 8 internacionales. Es que si no, claro, no tiene sentido la reclamación. Claro. Están reclamando, pero tú de verdad vas a sacar...
Pero si
una...
en la primera convocatoria, si en la primera convocatoria no había,
también hay,
no había dos o tres.
También han debido, han debido recurrir también dentro del recurso que...
Si no fue nadie, que si se fueron jugaba, todos chavales de...
Que en el campo se jugaba... Que se jugaba también el Hércules, jugaba el día anterior.
Sí.
Entonces, que claro, que luego al día siguiente tienen que jugar ellos ahí en ese campo, que es el que... Esto es la típica de meto en tercera federación, pero tiene que jugar en el campo del Hércules, claro.
O sea, Enrico Pérez,
en,
sí.
En lugar de jugar
que seguro
en
que
el
es,
suyo.
Que seguro que es de hierba artificial y no
pero bueno.
No, Enrico Pérez.
Enrico Pérez es bueno. O sea, que encima sí.
ni siquiera...
Pero bueno, ya.
Mira, en el caso de la Real, si al final la propia federación es la que le ha dicho que no, lo que tendría sentido sería... que los internacionales españoles para el segundo pues partido les liberen
liberar,
para que si los puedan que tener para que los puedan tener para ese partido, lógicamente.
Seguramente.
Que no harían falta estar, pero...
Que el martes,
pero
si no van a jugar, que juegan en Tenerife, que juegan el lunes en Tenerife.
Bueno, les tienen que llevar por si acaso, para que
martes,
no cometan lo de los...
Que el martes, por la mañana están en Zubieta, o por la tarde, da igual, depende de cómo tengan las conexiones de vuelos.
Y el miércoles viajar.
Miércoles viajar, o el jueves, si van el jueves, hombre, si viajan el jueves, si ya viajan en el día, los equipos viajan en el día.
Yo recuerdo en la semifinal, en la famosa final Atleti Real.
Alicante, hay vuelos, sí, si no, desde Bilbao hay.
Sí,
yo
no
creo
tardas
que,
una hora.
Si de Bilbao lo mismo hay diario, pero me parece que Alicante hay bastante.
Sí, aparte, no tardas una hora, yo he ido y
aparte
sí, no tardas una hora.
Tendrán su charter. O
que sí, hombre,
¿no?
Hombre, por supuesto. Vuelo charter desde cualquiera de los tres aeropuertos vascos y están allí en una hora.
Yo recuerdo la semifinal contra el Mirandés, igual no os acordáis, pero
sí.
el Mirandés jugaba el domingo y luego la semifinal era, no sé si el martes.
La vuelta fue el martes, sí.
El martes. Y ahí, claro, el Mirandés protestó y lo único que hicieron es poner el partido del Mirandés a las 12 del mediodía del domingo, creo.
Sí.
O sea, esa fue la gracia que tuvieron los
pues seguramente porque no cumplían ni el horario.
Al principio lo habían puesto hasta la tarde última hora ahí. O sea, que cada uno, evidentemente, cada uno ve lo suyo. Pero si gana la Real dirán, a pesar de que hemos tenido que jugar el otro día con menos tiempo, pues tal. Y si pierden, pues claro, es que no nos han dejado tiempo. Siempre viene bien ese tipo de cosas.
No sé quién lo decía también aquí en esta tribuna del Athletic a lo largo de la semana, que siempre hay algo. O sea, si no es una
táctica,
si no es una cosa, es otra, es... Ese ambientillo,
claro,
de derbi para...
Eso que el Atleti no tiene absolutamente, algo. El Atleti no tiene absolutamente nada que ver en esta historia. Ni ha provocado la dana, ni ha suspendido el partido, ni tiene nada que ver con la federación. La liga lo podría haber dicho haber aceptado los argumentos. Pero no, ahora la federación,
claro,
además,
la federación, claro,
ha negado los tres argumentos que presentaban.
O sea, no, si la federación además es la que ha colocado el partido, entonces pues bueno.
Pero no solo eso, ayer justo lo comentaba, según el comité un aplazamiento no resulta ser causa justificativa de un segundo aplazamiento que involucra a terceras entidades, sobre todo claro, cuando se ocasionarían graves perjuicios a las mismas. Uh-huh. Es decir, ahí es donde está involucrado el Atleti, lógicamente. Entonces, pues oye, tiene sentido que en este caso el Athletic no salga perjudicado de esa situación, claro.
Pero nos da la sensación de que también, una sensación particular, y ya dejamos esto porque me parece de broma, ¿no? O sea, porque además, en la justicia ordinaria, que entiendo que no lo van a hacer, o sea, supongo que alguien lo habrá deslizado de barra de bar, digo yo, porque vamos, no sé qué recorrido puede tener y sobre todo... ¿Qué velocidad puede tener realmente para que se lo asignen de otra manera? Si no da tiempo. No hay tiempo ahí para suspensiones cautelares y cosas de estas, sí, pero ¿cómo vas a suspender cautelarmente un partido cuando luego tienes el otro? Queda una semana. No hay.
Te voy a poner la pregunta al revés, Alberto.
Pero
te voy a meter en un lío.
Termino lo último. que parece que se enfrentan al Manchester City en la semifinal de Champions.
Te lo voy a poner al revés,
Dímelo al revés.
Y sé objetivo, ¿vale? Si hubiera sido al revés, nosotros vamos a Donosti a jugar y nos meten esto por medio y
lo
tal.
Dije el otro
¿Crees
día.
Que el Atleti no debía haber defendido sus intereses en esta situación?
Lo dije el otro día, me daría vergüenza.
No, no lo harías tú.
A mí me daría vergüenza. Bueno, mí me daría vergüenza.
Vale, pues
contra un tercera federación, teniendo a 11 tíos titulares, a 11 tíos de primera plantilla, 14 internacionales y otros 3, hasta 14 que te vuelven el martes porque
te voy a poner
de la selección española.
Te voy a poner otra. ¿Sabes cuál es el partido más complicado?
Y alguno más llegará en jueves, o el miércoles. O sea.
¿Sabes cuál fue el partido más complicado del Atleti el año pasado en la Copa del Rey? Dilo.
Ah, bueno, estos del Rubí.
El de Rubí. ¿Dónde jugaba el Rubí?
En su campo.
¿Pero en qué categoría?
En regional.
Vamos a ver. O sea, eso de que es un tercera federación.
Rico Pérez, ni siquiera.
Te estoy hablando que las cosas se te complican donde menos te lo esperas.
El tema es
y
que es
ese
un riesgo
tipo
muy
de
grande.
Historias, tú lo que tienes que intentar es primero defender tus intereses. Y tus intereses, si consideras que ese partido crees que hay que uno u otro quitarlo del medio, lo peleas. Si yo no creo que la Real no viene contra el Atlético. Y no está denunciando al Atleti ante nada, está defendiendo unos intereses y que en este caso pues es el partido del derbi en San Mamés, que todavía tiene mayor acicate porque se está jugando mucho, porque es un partido muy importante para los dos, pero si me pones más para la Real, porque quedarse desconectada de una pelea por esa quinta o sexta plaza.
Va a poner a Oyarzabal contra el Jove Español.
No sé si lo va a poner o no lo va a poner, pero...
Les lleva todo lo que pueda, porque te quedas fuera de la Copa.
Para no jugársela por si acaso, porque tú imagínate que les tienen que sacar
en el 60.
En el 60,
¿qué haces?
Y aparte, porque tú imagínate, se te lesiona alguno de los que tienen ficha del primer equipo que están en el campo y si no tienes otro, ya estás cometiendo la alineación indebida. Entonces, tienes que echar mano de alguno de esos jugadores.
Tienes que tener a 7.
Hace 2 años no
fue el campo.
Quien tuvo que sacar Valverde al campo en un partido que se le había complicado y tuvo que hacer 2 goles o algo así, o dar 2 pases.
Alcoy.
Exacto.
Pues en Alcoy hace 3 años con Marcelino, que íbamos perdiendo 1-0.
Ya vimos el otro día también que la Real jugó contra el Granada
y se ganó uno
con el COVID y el Granada no tenía gente y jugó como un campeón.
Claro.
Y al final acabó en la alineación indebida incluso del Granada.
Pues si la Real va a tener que jugar. Si una cosa no quita la otra. Yo creo que va a tener que jugar y obligatoriamente le tienen que obligar a jugar. Otra cosa es que defienda sus intereses hasta el último instante. Pues a la justicia ordinaria no va a ir. Eso estoy convencido. Pero mientras tanto apretar...
Fíjate, Frank, que yo soy un pelín...
Si no va a ir a la justicia ordinaria, hoy se termina el asunto. La semana que viene ya otra cosa.
Uy, soy un pelín más mal pensado que tú. Y yo lo que creo es que saben que no tienen nada que hacer y lo único que pretenden es calentar el derbi.
Yo calentar no, pero enredar un poco.
Llamémoslo enredar.
Y uno de los argumentos, además, es que, y unos argumentos para negar la federación, es que no ha habido acuerdo con el contrincante. Es decir, lo primero que hicieron es decir al Atlético, oye, joder, vamos a aplazarlo. Ellos defienden sus intereses, el Atlético los suyos.
Hombre, es que, claro, normal, toda la razón.
Y la afición, si no nos aceptara negativamente, como dijo Valverde, perfecto, pero es que para nosotros es malo.
Con eso es con lo que se van a quedar los aficionados de la Real, que el Atleti dijo que no. Y entonces se quedan con eso y ya está calentado.
Como defiendo que cada uno defienda sus intereses, defiendo las del Atleti, que tiene que decir que no, obligatoriamente.
He leído ya noticias de Guipúzcoa, iba a decir, no sé si ha sido en Noticias de Guipúzcoa, creo que igual sí.
Muy posible.
Pero en alguno de los medios de comunicación de allí, cómo se destaca que dentro de la explicación de la federación se da por perjudicada a la Real Sociedad, que se reconoce el perjuicio a la Real Sociedad y el beneficio al Athletic.
Pero no es lo que se dice.
Porque claro, lo que se dice es que en esto de los calendarios, y de los horarios y de los días, habiendo muchas competiciones, que evidentemente a veces un equipo tiene más descanso que otro, y a veces uno sale más perjudicado que otro, y tal, como una generalidad. No como sabemos que sois perjudicados frente al Athletic en el derbi, pero aún así os la colamos ahí.
Claro, no es así. Y va el Athletic a jugar tres derbis en la misma semana, ¿no? Bueno, fin de semana en Vitoria, entre semana en San Mamés contra la Real y en Pamplona contra los Asuna, que encima también te estás jugando ahora mismo.
Que sean tres derbis realmente son tres partidos de fútbol. Sí, es una semana que la cargas innecesariamente.
Pero es una carga bastante considerable.
Y llegarías frente al Esbor, que afortunadamente, pues eso ya está, carpetazo al asunto. Llegarías frente al Esbor también, en lugar de con esto, con 15 días. Con otros cuatro más, que no tiene ningún sentido. O sea,
son 18 días desde que el Atleti juega su último partido hasta el día del Esbor, si no se juega el derbi contra el Real.
Es absolutamente ridículo. Pero bueno, esperemos que a nadie se le cruce más el cable, más de eso, de una conversación de barra de bar con respecto a recurrirlo a la justicia ordinaria, porque sería un poco loco. Pero bueno.
¿Lo están pensando?
Pues lo están pensando.
Sí.
Eso dicen.
Sí.
En Donosti.
La siguiente.
Alguien ha debido de deslizarlo. Esto es como cuando lo deslizan directivos del Barcelona a otras cosas, ¿no? Pues se deslizan cosas y luego se publican. O sea que, sin más. Hemos escuchado antes a Geray sobre el primer tercio de Liga. Ayer estuvo en esa presentación de M4 Sport. Valverde dijo de él que era muy importante en el equipo.
Bueno, creo que al final todos somos importantes, desde el que juega todos los partidos hasta el que no juega ninguno. Creo que el ambiente dentro del vestuario, el entrenar todos los días, el todos los días tener buena cara, creo que es complicado verlo en los equipos. Y yo, por suerte, llevo 10 temporadas aquí en Atleti y pocas veces he visto malas caras. Siempre se entrena al 200%, siempre se entrena a tope. Y al final eso es muy difícil de conseguir. Que el entrenador vea que o diga que soy importante, pues para mí es un halago, ya te digo. Al final fue el entrenador que me hizo debutar. Nos tenemos el máximo respeto, el máximo admiración y ya te digo que bien.
Y eso que ahora su situación en el equipo, claro, es diferente.
Sí, creo que no es la primera vez. Al final, lesiones, enfermedades. Bueno, no ha tenido suerte con ese tipo de cosas y creo que los roles dentro del equipo me ha tocado vivir todos. He vivido desde estar en lo más alto a caer a lo más bajo. Con lo cual creo que es una pequeña ventaja que el hecho de tener ya esas situaciones, de saber vivirlas. Y como ya te digo, mi manera de ser no va a cambiar. Cuando me toque, disfrutar en el campo y listo.
Lo está llevando muy bien, ¿eh? La situación que tiene ahora en el equipo. Y además, bueno, como este año hay más partidos, pues también hay más posibilidades de jugar.
Sí, al final yo creo que ya sabíamos que esta temporada íbamos a acumular muchos partidos. Sobre todo yo creo que ahora estos partidos de entre semana, fin de semana, las rotaciones, el cambio de equipo de vez en cuando, yo creo que al final es bueno para todos, todos aprovechamos oportunidades, todos queremos jugar y al final yo creo que es una oportunidad para esa gente que no le toca jugar de continuo, pues aprovechar estas oportunidades.
Está para disfrutar en el Athletic los años que le quedan y si hace falta más.
Sí, obviamente, yo creo que sobre todo, o sea, la ventaja que tengo es a nivel mental, más que a nivel físico, a nivel mental, por lo que he pasado, por lo que me han enseñado, por la suerte que tengo de tener la familia que tengo, pues al final el plano mental lo llevo muy bien, no tengo problemas, asumo cualquier tipo de circunstancia y como ya te digo, al final todas estas cosas son cosas menores, hay cosas muchas más, mucho más importantes en la vida y esto no lo llevo a algo personal.
Qué crack Geray, ¿eh? Con lo que ha tenido que pasar, evidentemente, pues superando ese cáncer testicular que tuvo, con las lesiones también que ha tenido, además posteriormente a ello, de manera especial. Y bueno, asumiendo que puede tener el rol de titular en algún momento, que quizás lo haya perdido en este momento concreto, pero bueno, sabiendo que la vida está para disfrutarla, para estar a gusto y para tener la posibilidad de contar en el equipo, de disfrutar de los partidos que le toque disfrutar y todo.
Mira los centrales, ¿eh? El otro día vi el comentario de Pacho que no habíamos caído en ello, que si alguien hace un año dice que cuando se fue Íñigo Martínez, que Vivian y Paredes iban a las internacionales, que no se lo creía nadie. Y mira tú,
sí,
con las vueltas y problemas y quebrados de cabeza que llevamos a cuenta de los centrales, al final el club pues fichó a Núñez para tener cierta garantía por si acaso, y resulta que los dos titulares están en la selección española absoluta. Claro, lo que son las cosas.
Me encanta Yeray cómo relativiza las sí, cosas.
Sí.
Un tío que está en la cumbre, que es top, y fíjate cómo se fija en otros aspectos de la vida que las sabe, las conoce, claro, mejor que nadie, de primera mano.
Las dificultades te llevan a apreciar las cosas muchas veces. Él, cuando sufrió la enfermedad, estaba en la selección española.
Exacto.
Y tuvieron que llamarle para operarle, ¿no? Entonces dice, pues la verdad es que las dificultades te enseñan a apreciar las cosas cotidianas.
Mira, sobre eso también hablaba, ¿no? Sobre que al final, más o menos, ahora con la aparición de Paredes, Núñez también estuvo, Yeray estuvo, Vivian, ¿qué vamos a decir de Vivian? Centrales con la selección y más jugadores.
Bueno, ya solo, o sea, no solo los cuatro centrales, creo que al final todo, porteros, centrales, ahora delanteros, al final Lezama es una fábrica de jugadores que hace años pues igual se valoraba poco, pero ahora se está empezando a valorar más, se está viendo la gente que ya coge niveles de talla mundial, ¿no? Y al final es una fábrica de jugadores que como esta existe poca en el mundo, y al final pues felices por ello.
Estamos en un año de buen rollito en el vestuario, que siempre yo creo que lo hay en general, con esas consecuciones de cosas importantes, ¿no? De clasificación para Europa, del título de la Copa. Lezama está en boca de mucha gente, ¿no? Sí. A nivel internacional también.
En varias líneas, además. Bueno, es que si empezamos a hablar de Lezama, hablamos de los porteros y es que es una locura. Es impresionante, pero no es de hace poco. O sea, esto ya empezó con Unai Simón. Bueno, Ramiro se marchó, es otro producto de Lezama.
Kepa. En fin.
Kepa, luego resulta que no está Julen, pero Padilla sale y hace un partidazo impresionante. Es que eso no pasa en muchos clubes del mundo, del mundo, digo, Es que el tercer portero que sale, el tercer portero prácticamente, aunque, bueno, vamos a llamarlo así por la jerarquía, ¿no? A Padilla, y tiene que jugar, y resulta que salva los muebles, pero vamos, tiene una actuación sobresaliente. Yo creo que, bueno, lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Que la labor con los guardametas en Lezama también es excelente en los últimos años, está clarísimo.
Es que fijaos en una cosa, estamos hablando de los fichajes, de que si tenemos que fichar fuera, y aló, el otro, el que está cedido en el Mallorca, que dicen que va a venir, etcétera, etcétera.
No, cedido no, está un año allí. Robert Navarro, está echado por un año.
Pero ¿sabías algo que no sabíamos nosotros?
Sí, claro, ha ido un paso más allá, ya lo ha considerado cedido allí.
No, cedido por la Real.
Está cedido por la Real.
Vamos a fijarnos en los internacionales. ¿Qué aporta el Atleti? Paredes, Vivian, Nico, Iñaki, Unai, en su momento Yeray, son todos de Lezama, no son fichajes, son productos de la factoría.
Remiro.
Más sí, luego Remiro y Kepa en su momento también.
Kepa en su momento.
Claro.
Bueno, habrá quien diga que claro, que llegaron muy jóvenes, pero sí, que no son de aquí.
Laporte
lo
puedes meter ahí también.
Lezama no es solo los que han nacido en Vizcaya.
No, y luego, claro, pues centrocampistas, o sea, los casos de Jaureguizar, de Prados, fíjate, chavales que tienen 20, 21 años, 22, y son titulares y rinden a un nivel muy muy alto en la élite, ¿no?
El, o sea, propio ya lo decía el otro día, vamos, decía que había estado, que se rumoreaba que se iba ahí a la selección, no sé qué, tal, ¿no? Hace un añito, cuando estaba todavía en el Braga.
¿A qué selección? ¿En fin? ¿A española?
Sí.
Estuvo, ¿quién?, en la prelista de
Estuvo en la prelista. En una prelista estuvo, sí.
Sí, de la Eurocopa. Porque jugaba en el extranjero.
Bueno
pues, estaba. En el Braga, pues lo estaba haciendo bien, había jugado buenos partidos, era goleador y
las prelistas.
Bueno, ya, pero estaba en una prelista. Sí, yo no he estado en ninguna prelista. No. Déjate de historia.
Eso es lo que se ha perdido.
Eso es lo que se ha perdido. Sí, lo creo. Cierto.
Pero bueno, las prelistas son gigantes.
Iba a hacer un comentario.
Son todos los que están.
Pero hay muchísimos jugadores.
claro,
no, pero susceptibles de ser internacionales.
Los que están fuera, los que están dentro de la Federación Española, no necesitan estar en una prelista, pero los que están fuera sí, tienes que avisar con 15 días de antelación. No puedes hacer, quito a este y pongo a este, ¿no? 15 días o más. Yo creo que igual es más.
Pero bueno, lo que iba es que todos los que aporta la Atleti son factoría Lezama.
Claro, 15 días con respecto a la llamada, que es un mes con respecto al partido normalmente o algo así, me parece. No, es bastante
aquí,
tiempo.
Aquí cada loco con su tema.
Sí, no, es que estaba dándole vueltas a ver si
lo miras este fin de semana y el lunes lo dices.
No, sé que es bastante tiempo antes, porque si no la federación de turno del sitio, si el equipo se niega, pues no va. O sea, por ejemplo, Rodri, el balón de oro, ¿no? Pues si no se le convocase con tiempo en esas prelistas cuando esté otra vez en condiciones, pues podría decir el Manchester City, pues no me has avisado en tiempo y forma, no lo cedo. Cosa que los clubes de la Federación Española de Fútbol, que están dentro de la federación, pues no pueden hacerlo y tienen que ceder a sus internacionales, ya a los que llame Luis de la Fuente, sí o sí. Así que bueno. Oye, escuchábamos antes también a Julen Guerrero, que ese sí que fue también internacional. Varias cositas de la entrevista que le pudimos hacer ayer y que hemos escuchado antes, pues bueno, un ratito de charla, 10 minutitos con Julen, que son interesantes. Por empezar un poco por en orden cronológico de la entrevista. Decía que quizás pensaba que iba a tener más presupuesto en la Sociedad Deportiva Morevieta. Y que, bueno, pues que no ha podido desarrollar ahí lo que quería hacer, ¿no? Una lástima. Y sobre todo eso, que se quejaba también amargamente de que ahora los entrenadores, claro, una vez de que te echan o te vas de un sitio, no puedes entrenar a nadie más en el año.
Porque cobras el año
entero.
Pero
cobras el año
entero.
Cobres,
claro. Entero. Claro, o sea,
es que cobras dos veces.
Es que lo he escuchado a varios y me parece feo que gente de este nivel pueda decir eso.
¿Y si devuelves?
No, que está marcado que tú en este año...
Es una de los propios entrenadores, claro, además.
Claro, es una decisión
los que, han decidido
que
eso.
Tú durante esta temporada, si te echan de un club, no puedas entrenar hasta que acabe la temporada. Pero es que la cobras entera. ¿Qué quieres, cobrar 8 veces? Si te están echando todos los meses, porque por lo que sea, ¿qué pasa?
En el extranjero puedes.
Si en el extranjero sí que puedes.
Y si devuelves, pues, levanta la mano y dice, no, mira, que devuelvo la mitad de la temporada y me la paga fulano.
Mira, pues eso, apúntatelo, pero no si devuelves. Si tú dimites, y como tú dimites no tienes derecho a cobrar lo que esté firmado, porque es una dimisión propia...
Pero tampoco se puede, creo, ¿no?
Pues eso es lo que...
Claro, no se puede. Si dimites, tampoco es.
Eso es lo que te digo que habría que preguntar, porque eso con una dimisión tuya no tengo tan claro, que igual tampoco se puede porque la licencia es anual, pero hombre, lo entendería más que si tú dimitas, pues porque reconoces que no has cumplido con las expectativas y te apartas... y no le cobras al club lo que tengas estipulado, bueno, pues ahí yo creo que sí que pudiera tener un pase el hecho de poder irte a otro sitio, aunque también se podría jugar ahí y hacer un doble juego, ¿no? Mira, en vez de me está fichando otro,
para irme
a otro y tal. Entonces, por eso han decidido hacer tabla rasa y decir, no, esta temporada ya estás en el sitio, es que porque tienes garantizado el sueldo, aunque te
eches. Hay tantos casos, ¿verdad? Que claro, tú vas con la buena fe por delante, pero claro, puede haber casos de fe dudosa.
O de mala fe.
A ver, federativamente aquí, por ejemplo, yo sí que lo que tengo entendido es que un entrenador, si le echan o dimite y luego pues quiere ir a otro club, no puede entrenar de la misma categoría, pero sí, por ejemplo, imagínate, se va de un equipo de regional preferente, por decirte, y le llama a un equipo de categoría superior o de categoría más baja, es decir, primera regional o división de honor. Puede fichar. Eso sí tengo entendido que se puede, pero en la misma categoría, por ejemplo, no.
Bueno, y en el caso de la Morevieta, dejemos aquí las...
Es un ejemplo,
las,
me refiero.
Las elucubraciones, que bueno, era una queja de Julen Guerrero, ahí estaba, la dejamos. En el caso de la Morevieta, la cosa está complicada, porque claro, es el presupuesto más bajo, creo, de la categoría.
Pero es normal. Amorebieta es un pueblo.
¿Tú crees que Julen no sabía eso?
No, de los más bajos.
Pero vamos a ver, recibe de otra cosa. Mira, yo ¿no? Yo no lo veo así. Yo creo que tiene uno de los dinero, o sea, de los presupuestos. Otra cosa es que tú hayas dedicado de ese dinero a la primera plantilla X dinero. Baja de segunda división. Ya solo por el hecho de bajar de segunda división recibes un dinero. Pero, recibes un dinero como el que baja de primera división a segunda. Los dos primeros años de la liga recibe un dinero que los que estaban en primera federación no lo tienen. Otra cosa es que del dinero que tú tienes, pues el propio club decida apartar X para la primera plantilla. Eso es otra cosa.
Ahí es donde está el que quizás pudiese pensar que iba a haber otra.
Yo creo que la junta directiva de la Amorebieta ha planteado su visión de futuro de otro punto de vista y no habrá, pero es una opinión personal, no habrá dedicado todo ese dinero que le ha podido llegar por ese descenso a formar la primera plantilla.
Sí, porque el Sestao tampoco tiene mucho presupuesto.
También
eso
claro, iba a decir,
se tiene menos.
Si el Amorebieta dice eso, imagínate claro, el River, ¿no? El Sestao con los problemas que tiene.
También habrá perdido mucho menos por derechos de televisión, por bajar de las...
Han perdido mucho por al bajar claro, de la liga todo, profesional pierdes mucho dinero, claro, eso está claro, pero sí que recibes en comparación a la categoría en la que estás, pues un dinero que evidentemente no tiene otro como puede ser el River o como puede ser el Baracaldo desde el punto de vista de ese colchón que tienen los que descienden de las ligas profesionales.
Y en este caso, bueno, pues también hablábamos con él de esa posibilidad, ¿no?, de la federación, ¿no? Ahí estuvo conocimiento que, bueno, que no ni se lo plantea él ni se lo plantea la federación, ¿no?, con todo lo que está pasando, pero ahí estuvo en categorías inferiores de la federación viendo mucho y, bueno, halagando, ¿no?, como ha halagado a Luis de la Fuente, que también conoce lo que es estar en categorías inferiores. Y yo creo que eso también da una cierta imagen también de Athletic, de Vizcaya, de lo que es el entorno Athletic, el haber tenido a Julen Guerrero también ahí tantos años como estuvo en categorías inferiores, ¿no?, de la selección, de las diferentes selecciones, no haber llegado igual a la sub-21, ¿no?, que él lo decía, ha dicho que era uno de sus objetivos también, o sea que cuando él estaba ahí, él tenía el objetivo de ir subiendo, se le cortó esa progresión, a Luis de la Fuente no, y pudo subir de la sub-21 a la absoluta. Eso también da imagen, o cierta imagen, ¿no?, de rojiblanco, por lo menos. El tener ahí a un seleccionador que lo está haciendo bien, a categorías inferiores que tuvo en su momento Julen Guerrero, así que bueno,
ha habido cosas positivas. A lo largo de la historia ha habido varios, o sea, desde Clemente,
Iñaki Sáez,
Antonio Coetxea también estuvo
en las categorías inferiores.
Julen Guerrero, Luz de la Fuente. O sea, hay varios.
Bastante gente relacionada con el Athletic,
sí, siempre.
Eso es importante. Luis de la Fuente parece que menos cuestionado y menos guerrero que Javier Clemente.
Bastante menos. Ahora están encantados, ¿eh? Antes en la Corte Real, no tiene imagen, no tiene no sé qué, no tiene nombre, luego pues las cosas
cambian. Los títulos, lo que son los títulos.
Una persona normal, decían. Una persona normal, pero ¿con quién estáis acostumbrados a tratar, pues?
Pues una persona tranquila que no se mete en berenjenales.
Con Luis Enrique.
Ya, pero no hace gracia, joder. Una persona...
Claro, Luis Enrique. A Clemente le iba la salsa, le gustaba meterse donde...
Y al final pues tiene su personalidad, su forma de ser y cada uno es como es, joder, pues ya está. Otra cosa es que te beneficie más una personalidad como la de Luz de la Fuente que como la de Luis Enrique, porque Luis Enrique era más trayero, más no sé qué, y pues tenía sus argumentos y sus razones.
Luis Enrique aprendió mucho de Clemente, de hecho dijo en una entrevista que para él uno de sus mejores entrenadores en cuanto a eso fue que aprendió mucho de él, fíjate, no fue de Javi Clemente.
Sobre lo que decías, la federación ya conoce el carácter de esas personas cuando los ficha, conoce a Clemente, conoce a Luis Enrique, conoce el carácter más pausado de
Luis de la Fuente. Los grandes medios o algunos medios, sobre todo de la central lechera como llaman, ¿no? Pues les gusta mucho meter el dedito y influenciar. Entonces, pues joder, como no pongas al mío, me va a enfadar. Luego todos apuntan al
carro. ¿Sabes cuál es? Ahora lo mejor es que como no hay seleccionables del Real Madrid, apenas. Sí. Pues no.
Pues ahora ya no hay ninguno. Tanto.
Ahora ya solo no queda ninguno. Uno.
Bueno, pues por ahí ya ha habido alguno que ha levantado alguno de medios, de estos pseudomedios que ha levantado. Pues no llevan a ninguno del Real Madrid.
Hombre,
¿a
qué van a llevar?
Y la respuesta era las alineaciones, las últimas alineaciones.
¿A quién van a llevar? Si solo es a Lucas Vázquez, español seleccionable, nada más, a día de hoy.
Y buen jugador, por cierto.
Porque Carvajal está como está el hombre.
Claro, Carvajal está lesionado, ese sería una egoiría.
Oye, Íñigo Martínez lo está haciendo bien, ¿eh?
Sí. Sí, el padre ha levantado la cabeza. Parece que tampoco
lo ahora consiguió. no hay vaciles en Bilbao con Íñigo Martínez.
Y sobre todo que le están respetando las lesiones que aquí no le respetaron tanto y a lo largo de su vida tampoco haya tenido mala suerte. Yo creo que
un poquito de vaciles ya había, con que era gafe. Bueno, igual todavía acaba no ganando nada el Barça, también puede ser, ¿eh? Pero ahora
mismo está el primer año está el Barça tampoco
está titular, haciéndolo bien, o sea que bueno, está.
Y ya le están valorando allí como le deberían de valorar, porque de hecho de la temporada pasada no le valoraban absolutamente nada. Bueno,
tuvo lío hasta con los críos por la calle, fíjate tú.
Oye, y hablando también de lo que comentaba Julen Guerrero, ¿no? Ese mensaje para Nico Williams también, que diciéndole un poco en la línea de que él vea, ¿no?, lo que hay, lo que tiene y lo que se puede vivir y disfrutar aquí, ¿no? Que él lo tuvo en su momento. Si no lo habéis escuchado y estáis escuchando ahora, pues ya sabéis que tenéis el podcast y luego lo podéis escuchar, ¿eh? Que está pues en el cuarto de hora o a los 20 minutos de programa. Tenéis la entrevista con Julen Guerrero. La Julenmanía y ahora tenemos la Nicomanía. Yo creo, como le decía yo a él, no llega todavía a ese nivel, ni mucho menos. Como él decía, no es diferente, ¿no? Ahora existen las redes sociales, no sé si para mejor o peor, ¿no? Pero en ese momento.
Julen era portada de
carpetas. En ese momento no había redes sociales.
Julen sin redes sociales era un escándalo.
Era imagen de carpetas de chavalas, de todo.
O sea, esperaban en todas partes, era una cosa impresionante.
Sigue siendo una imagen potentísima vinculada al Atleti y Julen Guerrero, ¿eh?
Sí,
a mí me visualmente, históricamente, el Rey León por antonomasia, ¿no? Ahora mismo de toda una época diría que desde las copas, o sea, desde la liga, el doblete, estos triunfos de los 80 hasta ahora. No hay, yo creo, otra imagen.
Pues me voy a meter un poco con los periodistas.
Venga, ¿por qué?
Como procede. ¿Qué, el expediente X de Julen
Guerrero?
¿Ninguno? Que nunca se sabe, nunca se ha sabido.
Mi opinión, ninguno. O sea, no hay expediente X. Para mí fue evolucionando de una manera y es que no era un entrenador, es que fueron tres. Pues, no sé si físicamente tendría.
Hablo de su salida, ¿eh?
No, en su salida fue pactada con el club y hice muy mucho a favor de Julen Guerrero, que Julen Guerrero podía haber dicho: oye, mira, yo tengo aquí un contrato vitalicio y buscarme algo. O sea, me quedo, yo que sé, de embajador, porque se podría haber quedado de embajador.
Perfectamente.
O sea, joder, era una imagen impresionante. Bueno, tampoco lo tuvo muy fácil. Empezó a entrenar a un juvenil de honor con el que tuvo problemas. Ahí estaba, entre otros, Yuri Berchiche.
Mica San José.
San José, alguno más. Pero bueno, no le fue bien en su faceta de entrenador cuando empezó. Y joder, pues luego, oye, pues él tomó la determinación de marcharse, pero renunció muchísimo por el Athletic, ¿eh? O sea, que eso está a favor de Julen. Otra cosa es que luego, pues yo no sé la relación también con el club, es compañeros y tal, cómo ha sido, ¿no? Yo creo que ahí es donde parece que chirría un poco el asunto y yo no sé por qué, pero vamos, futbolísticamente, oye, pues acabó cuando él decidió acabar. Y además, joder, renunció a...
Le pese a quien le pese, si es que le pesa a alguien, es la imagen más potente desde los últimos títulos
hasta ahora. Un excelente embajador del Athletic.
Hasta ahora, o sea...
Totalmente. Totalmente, yo creo que sí.
O sea, no sé, y con el tiempo se irá viendo si hay alguien de esta época que coge esa imagen, porque fíjate que con el tiempo que ha estado Muniain y levantando la copa como ha levantado Muniain, sí que es cierto que es una imagen muy potente, pero me da la sensación, y sobre todo si sigue en el club, que Nico Williams, aunque no gane nada más hacia adelante, puede hacerse con ese
testigo.
Con ese testigo de ser un icono más potente en los últimos años.
Es que yo, en mi caso, por ejemplo, yo la generación con la que yo empecé a sentir y a querer a Athletic fue los Guerrero, Echeve, Urzaiz, Alquiza, Urrutia. O sea, claro, yo te estoy diciendo pues año 97, jugando, año 98, que yo fue cuando empecé a tener un poco de, ya de percepción de lo que era el fútbol y lo que era el Athletic y lo que era ver partidos y ser del Athletic con 7 años, 8 que tenía yo. Y mi primera generación de futbolistas referentes fueron esos, y Julen para mí siempre ha sido un ídolo en ese sentido.
Hay un montón de niños que ya no son niños, de todo el Estado español, que se llaman Julen por él.
Pues, bueno, sí.
Un montón, de todas partes.
Sí, de esa época un montón.
Pero vamos, yo conozco a unos cuantos.
¿Qué habéis toreado la pregunta? Y nada.
No hay. Oye, no bastante sé. bastante te ha dicho.
Fran no ha dicho nada, no sé.
Sí, yo creo que
estaba ahí mirando.
A ver, está claro, Beli, que las malas lenguas siempre han
dicho
cosas.
En esa época, el que mejor estaba situado, seguramente de los que estamos en esta mesa para opinar, ha opinado.
Sí, Jorge, sí.
Bueno, yo estuve con Julen cuando estuve en el División de Honor del Atleti y lo pasó muy mal, pero muy mal es muy mal. Claro. No he vivido... en el Bilbao Athletic sí, pero en un juvenil del Athletic que un entrenador pues llegue a la situación que vivió Julen, no lo había vivido nunca, ni lo he vivido a posteriori en un juvenil de un Athletic. Y luego, bueno, pues como dices tú, que sé por dónde vas, me imagino que son, había un grupo que le llamaba el grupo Navarro, que no era muy afín a, pues a Julen y a su brazalete y a sus indicaciones y a sus formas de actuar, pero eso no está demostrado.
Navarro, yo creo que
hablaban
yo eso nunca me lo he
llegado
a creer. Yo eso nunca me lo llego a creer. Lo del exclusivamente.
No, exclusivo no, eran los que encabezaban.
Mira, una marca nos dicen por aquí, como la de Julen, puede tener Unai Simón igual en el futuro.
Sí. Yo le veo más a Unai que a Nico, por ejemplo. Le veo por representar y por
incluso
a
Iñaki.
Porque le veo con muchos más años, porque hay que estar años para representarlo. Después de Iribar, evidentemente, para mí veo a Julen, incluso te diría que por encima de Dani o de gente así. Y para estar a esos niveles hay que estar. Y mira que no ha ganado nada Julen Guerrero, que no ha ganado nada, que si gana una liga, alguna copa ya sería bomba, pero nariz, sin ganar nada, que tenga ese carisma y ese recuerdo en la gente, es que para mí tiene mucho más mérito, porque cuando ganas títulos,
muy carismático, ¿no? muy carismático, y además que muy, él se dejaba querer, o sea,
era brutal,
era una persona que era,
siempre
era
ha sido muy accesible, no ha esquivado en su momento,
niñas,
no esquivaba fotos, no esquivaba
y eso sin redes. Y lo que decimos, claro, que hoy en día sería boom mundial.
Yo recuerdo que Clemente era entrenador y era seleccionador. Y cuando jugaba Julen, porque era aquella época, me acuerdo de unas declaraciones que hizo: joder, es que vienen aquí unas chavalitas que le dicen unas cosas que madre de mi vida.
Como los cantantes de estos famosos.
Es que estaba aterrorizado Clemente a cuenta de aquella historia. Sí.
Bueno, pues. Y ese mensaje, ¿no? Para Nico, hombre, a ver, también lo decía Julen, ¿no? Dice, las cosas están claras, el club, o sea, porque yo le decía, oye, tiene que hacer, ¿no? Nico por ver si se queda, el club por ver si lo retiene, y lo que él decía, que yo creo que lo tenemos todos bastante claro también, que el club tiene claro lo que hay, Nico tiene claro lo que hay, entonces... Claro. Pues bueno, a ver si decide quedarse, ¿no? Pero yo creo que está bien que gente o referencias como Julen Guerrero, pues bueno, le digan lo que puede ser y lo que puede conseguir quedándose. Yo creo que siempre...
Hombre, dependerá mucho de lo que suceda en la temporada también, ¿eh? O sea, creo yo.
Sí.
No sé si influirá para marcharse que se pueda ganar otro título o... O al revés.
El verano hablará.
Nunca se sabe.
El verano hablará.
Joder, pues a ver si habla más rápido que el último.
El verano hablará.
Porque madre mía.
Hombre, yo otro veranito así, que me estén llamando todo el rato para entrar en Nacional con el tema de Nico. Bueno, no sé si dos veranos no quiero. O sea, con uno ya me vale.
A ver si Rafinha sí. Claro, pero no solo es el Barça el que le pretende a Nico Williams.
Ni vacaciones, Fran. No me podía ni despistar un día. Te despistabas un día y lo mismo había salido fulano diciendo que estaba hecho para las 5 de la tarde cualquier cosa.
De eso.
Seguro. Sí. Además, ahora con los móviles te pueden localizar en cualquier parte del mundo. O sea, que no te puedes escaquear.
Madre mía.
Pues te voy a fastidiar un poco. Prepárate para el mercado de invierno.
No, hombre, no.
Lo toco. Bueno, con Nico Williams.
Me ha puesto un zurito sin alcohol.
¿Un zurito? No.
Para
no,
todos.
Aquí estaba de baños en
uno, la uno para repartir.
Sin alcohol,
no hay ninguna posibilidad
no, bueno,
de que en el mercado de invierno Nico Williams abandone el Athletic. ninguna.
Bueno,
y ahí me juego yo, dice, ahí me juego yo más con Zurita.
Vale. Quien dice abandonar dice comprometer.
Bueno, pero comprometerse, pero comprometerse puede cosa, comprometer pero, ahora.
Sí, bueno, claro,
que el mercado de invierno
hasta el 27,
el mercado, el mercado de invierno es el mercado de invierno es para los que terminan claro, contrato sí, en junio, O sea, que quiero decir que es, igual, hasta el 27, es igualmente
no acaba
ilegal,
en el 25. Otra cosa es que él su última declaración hablara de me quedo un año Mario, bueno, claro. Pues si viene con el taco como decía
es
Caparrós y tú
ilegal.
Quieres irte, sí, si no tienes contrato hasta el 27.
Está apostado el Zurito sin
el. Venga, venga.
Lo vas a perder fijo, hombre. Pero fijo.
Es uno para todos.
Con bajita, ¿no?
Vaya,
si ya vaya riesgo de corre.
No, ya lo veo venir. Luego en junio, si, o en julio, en agosto, si hay una salida, lo que sea, viene diciendo que es que se acordó en enero.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Se acordó en el mercado.
Por supuesto.
No, el mercado para.
Tú lo puedes acordar ahora mismo.
El mercado ilegal, el mercado de. El mercado ilegal de futbolistas pues, está abierto ya. O sea, está abierto ya.
Eso está todo el año, exceptuando lo oficial.
O sea, no es
cuatro horas.
Mercado de invierno es para ir y poner la cláusula. Si no van a poner la cláusula y no se va a ir nadie,
oficial,
no sirve de nada. O sea, mercado de invierno es para los que terminan contrato ese año.
Bueno, mirar el próximo verano, que va a haber una ventana adicional que van a abrir, creo que es a partir de
para los del
principios de junio hasta mediados. Creo que van a abrir unos 10 días. Para los que van a jugar lo del mundialito de clubes, luego también los demás clubes del mundo también pueden empezar a fichar ahí y luego ya se abriría oficialmente desde el 1 de julio por el tema del mundialito de clubes.
Bueno, pues bien. Oye, nos dicen por aquí que Chechu Rojo también
tiene tubo, también tuvo.
Le echaron y fichó en la misma temporada y no
pero
pasó
era antes, era. Era antes. Ah. Ahora ya no, las nuevas normas, la nueva
claro.
Esto ya
con un mensaje sí, que sí. Digo, bueno, por dejarlo ahí
hubo
aclarado.
Hubo un caso en Cataluña también.
La última, venga, y nos vamos sobre el calendario que tenía por aquí una declaración de Raúl García. Venga, vamos a escucharla y vamos cerrando.
A ver, yo creo que no hay debate. O sea, creo sinceramente que hay un exceso de partidos, que hay una cantidad en la que, pues obviamente ya hablamos de salud, no de rendimiento, y pues bueno, siempre hay dos partes, ¿no? El futbolista y lo que son las empresas, los clubes, la liga. Es complicado llegar a un término medio, pero obviamente estamos viendo que la cantidad de partidos hace que los jugadores se acaben lesionando y que hay que buscar una manera para que todo el mundo esté de acuerdo con ello.
Los calendarios comprimidos, volviendo otra vez un poquito a lo que hablábamos de querer comprimir más en diciembre. Claro, también es cierto que luego queremos que en Navidad no haya partidos, queremos que haya una pasta gansa circulando, y luego el problema está en que el calendario lo comprimen fundamentalmente una serie de equipos y comprimen al resto. Porque claro, la segunda está jugando no, y juegan hasta el final del mundo. Juegan hasta junio y no hay ningún problema. Y tienen más partidos. Pero claro, la Copa tienen lo justito, porque normalmente juegan una o dos eliminatorias como mucho. No tienen competiciones europeas. Oye, que también les quitan a sus internacionales y se las comen con patatas. O sea, y no tienen ningún problema y ya saben que cuentan con que, bueno, pues ellos tienen que jugar en una ventana en la que igual Mengano se ha pirado con su selección porque es el mejor de Argelia. Me da igual. Y esto es lo que hay. Pero claro, esto tiene que empezar, yo creo que tiene que empezar de arriba. O sea, de empezar a quitar los mundiales de clubes y ahora para que el Real Madrid pueda jugar ahí, tiene que comprimirse todo lo demás. Pues esta compresión que tenemos entre partidos para dejar 15 días para los partidos de selección a mí me parece un exceso.
Ya. Y luego
esta
la
compresión
Supercopa,
para quienes son lo que dices tú. Yo Las Palmas creo que trabaja de sábado a sábado o de domingo a domingo. Mogollón de aquí el Valladolid. Del Valladolid trabaja de sábado a sábado, de domingo a domingo.
Y luego les metes 15 días de aquí de repente también.
La compresión para quienes, para Madrid y Barça, sus internacionales que quieren jugar con los mejores jugadores porque les pagan y además quieren cobrar un montón de dinero esos jugadores para que evidentemente le sea rentable a las instituciones o a los clubes.
Y afectan
clubes.
Al resto.
Claro, esa es la historia, o sea, que está muy concentrado, eso de que juegan muchos partidos. ¿Cuántos juegan muchos partidos? Los de los equipos grandes, los de los equipos así, vamos a llamarles humildes, no te creas tú, los del Getafe no juegan tanto, los del Valladolid, los de Las Palmas, sí, todos esos,
la
échale
Copa,
el número de partidos.
La Copa, el que quiera hacer algo en la Copa, tiene que meterse un enero brutal, ¿no? Enero, febrero, creo que son las eliminatorias ahí más todas seguidas, más si tienes Europa League y tal. Y al final está todo ahí metido a piñón
con calzador, claro,
para dejar hueco a todas las otras zarandajas que se juegan internacionalmente.
Yo os dije hace unas semanas, y esto me lo ratifica, que en 2-3 años veremos ampliación de plantillas para paliar en...
Ah, eso ya lo has comentado alguna vez.
Sí, 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 sí. Por eso ya digo que lo dije hace un par de semanas.
Más importante para... mejor para los grandes, como siempre.
Claro, claro, claro. Eso, y vamos, como para paliar un poco pues esas dificultades del calendario. Pero bueno, pues tienes 30, muévelos.
En fin, demasiado para el body, pero bueno. Fran Rodríguez, José Antonio Velilla, John Ander Bustamante y Jorge Cerrato. Gracias.
Agur.
Nos vamos. Será hasta el lunes. Pasadlo bien, disfrutad del fin de semana, sed buenos, escuchad los podcasts y el directo, ya lo sabéis que lo tenemos el próximo lunes. Bueno, el domingo os contaremos también en Marcador, evidentemente, lo que pase en el Bilbao Basket La Peña desde Miribilla. Pero no tenemos fútbol. Vuelve Directo Marca a la 1:05 del próximo lunes. Gracias, buen fin de semana, Gur.
Bacalao y vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Guino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Si vas a cambiar de coche, estás de suerte. Este jueves, viernes y sábado, en Grupo Galindo, coches de gerencia, kilómetro cero y ocasión, a precios únicos.
Con seguro, gratis. Y además entras en el sorteo de una moto eléctrica.
Solo este jueves, viernes y sábado, 3 días exclusivos con precios únicos en Grupo Galindo, en Sestao.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Estas Navidades, tu lotería en Lotería Sarrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Lotería Sarrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Si vas a cambiar de coche, estás de suerte. Este jueves, viernes y sábado, en Grupo Galindo, coches de gerencia, kilómetro cero y ocasión, a precios únicos.
Con seguro, gratis. Y además entras en el sorteo de una moto eléctrica.
Solo este jueves, viernes y sábado, 3 días exclusivos con precios únicos en Grupo Galindo, en Sestao.
El invierno y las bajas temperaturas provocan que muchos deportistas se enfrenten el desafío de mantener su rendimiento durante el invierno. Las condiciones adversas como el viento, el frío intenso y la humedad aumentan los riesgos durante la actividad física. Por ello es esencial tomar precauciones para prevenir lesiones y otros problemas de salud. Una de las prioridades ante el frío es realizar un calentamiento adecuado. Aquellos que vayan a entrenar al aire libre deben dedicar más tiempo a esta fase para preparar los músculos y articulaciones y librarse de contratiempos como calambres, rigidez muscular y, en casos extremos, hipotermia. Hay que tener en cuenta que el frío limita la circulación sanguínea, lo que puede llevar a una mayor probabilidad de lesión si el cuerpo no está bien preparado. Ante esta situación nos proponemos un listado con una serie de consejos para optimizar el rendimiento deportivo en climas fríos. Evitar las primeras horas del día. Es mucho mejor ejercitarse a media mañana o a mediodía. Usar ropa térmica y por capas. Este tipo de prendas permiten conservar el calor sin sudar en exceso, manteniendo el calor corporal. Proteger las extremidades, manos, pies y orejas especialmente vulnerables al frío. Por eso recomendamos utilizar guantes, calcetines y otros complementos que pueden evitar la pérdida de calor y posibles congelaciones. Y también es importante hidratarse de forma constante. Aunque en invierno la sensación de sed es menor, el cuerpo sigue perdiendo líquidos. Y también incrementar la ingesta calórica ante temperaturas bajas. El organismo necesita más energía para garantizar el rendimiento óptimo y una recuperación adecuada. Siguiendo estos consejos, el frío no tiene que ser una excusa para no entrenar. Y nosotros os lo contamos en Radio Marca y también te decimos, como cada viernes, ¡cuídate, runner!
En Radio Marca, Cuídate Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico, elultimorunner@gmail.com. También hay una cuenta de Twitter, o llamadlo X, como queráis, que me dé la gana, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio, por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. También os voy a recordar un número de teléfono, el 628-26-90-92. Por dos cosas. Una, porque hoy tenemos consultorio con nuestro entrenador, Frank Benito. Y dos, porque tenemos tres dorsales dobles para la San Silvestre Vallecana que podéis conseguir contestando a una pregunta con un mensaje escrito precisamente al 628-26-90-92. ¿Cuál es esta pregunta? Os la voy a decir. ¿Cuántas ediciones cumple este próximo 31 de diciembre la San Silvestre Vallecana? Voy a daros una pista, es un número redondo. A los mandos técnicos me acompaña Luis Beamuth, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Y ya está sonando este espíritu olímpico, lo que significa que al otro lado de la línea tengo a Juan Carlos Higuero, pero permitidme primero que me dé un paseo por dos puntos de interés, porque ahora mismo hay tenis en directo en dos puntos. Uno, en Turín, donde está JL Escarabajano. Hola, JL, está la cosa igualadita.
Hola, Natalia, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, estamos ya en la recta final del primer set, un primer set que pudo llevarse a encarrilar, mejor dicho, Zverev en los primeros compases, teniendo hasta seis bolas de break, no las aprovechó. Y esto está tremendamente igualado. Gana el alemán 6-5, sacará eso sí Carlitos Alcaraz para intentar mandar al tiebreak la primera manga de este partido, último partido de la fase de grupo. Recordamos que pase lo que pase, habrá que esperar al partido entre Casper Ruud y Rublev de las 8:30 de la tarde para saber si Alcaraz se mete en las semifinales, pero que obviamente si gana tiene muchas más posibilidades de hacerlo.
Oye, JL, ¿está por ahí DJ Flecky? Porque menuda marcha que sonaba ahí en...
Está, sí, aquí le tengo a mi lado poniendo buena música.
O sea, estaba sonando electrónica y me estaban dando unas ganas.
Pero sí que hay, creo que es una DJ, además hay una DJ aquí en la pista, que es la que va ambientando los descansos entre juegos y juegos.
Bueno, pues estamos viendo ya cómo saca Carlitos Alcaraz. Vamos a ver si es capaz de igualar el set. Nos lo vas contando. Yo estoy muy pendiente de todo lo que está pasando allí en Turín y te voy a ir dando paso, ¿vale? Porque no queremos perdernos nada de la actualidad.
No me voy de aquí.
Perfecto, JL, muchas gracias. De Turín me voy a ir a Málaga, porque allí en Málaga tengo a Rafa Alcaraz. Muy buena, Rafa, ¿cómo estás?
Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Está ya en marcha el segundo partido de la eliminatoria de esta Billie Jean King Cup entre España y Polonia. Ya están jugando y están sobre la pista Paula Badosa y Swiatek, la número 2 del ranking WTA. De momento estamos en el ecuador del primer set, empate a 3. Está jugando muy seria Paula Badosa, también Swiatek, y a ver cómo de largo es el partido. Este ya está por encima de la media hora. Recordemos que el primer punto de la eliminatoria se lo ha llevado Polonia después de un partido que ha estado casi en las 4 horas de partido, donde Sara Sorribes ha peleado hasta el final, pero finalmente al mejor de 3 sets, en 3 sets, se lo llevó la jugadora polaca. Así que de momento ya está en juego esto. Está sacando Paula Badosa 3-3 en el primer set, 15 iguales.
Lo hemos escuchado en tiempo de Directo Marca. Madre mía, qué partido tan larguísimo, y qué bien y qué pena, ¿no? Porque estaba jugando muy bien Sara y ahora está Paula, que me dices que está muy seria. Es su cumple hoy.
Sí, correcto, es su cumple. De hecho, Vicente lo ha dicho varias veces durante el programa de Ortega, y es su cumple, y ojalá que pueda conseguir un regalo en forma de victoria, porque lo necesita sí o sí la selección española, Natalia, porque si Paula Badosa no gana este partido, España quedaría eliminada de la Billie Jean King Cup.
Y encima, siendo nosotros los anfitriones y en esta primera jornada, necesitamos que sí, que la cumpleañera pues se regale, ¿no?, una victoria también para España, nos la regale a todos. Pues estamos muy pendientes, Rafa, de todo. Perfecto. Lo que vaya ocurriendo. Yo estoy aquí pendiente también, si veo que hay algo interesante y si no me pides tu paso, ¿vale?
Vale, genial.
Pues muchísimas gracias a Rafa Alcaraz y también a J.L. Escarabajano. Ya os digo que tengo un ojo en Málaga y otro en Turín, pero me tengo que ir también a otra parte de la geografía española. Juan Carlos Higuero, muy buen